read those things, but...
At least for you. I don't know.
So we have only two speakers, you said, in the morning?
And, no, no, three and two, five. FAO and UNDP.
And they will be answering the questions. So
look,
listen, we have to...
Look at this. How is this?
No, I've seen it,
I have six, you see. Questions, comments for UNDP, individuals. Then questions, comments to FAO. And this afternoon, questions, comments to all. Yes, I have to. I have to write you some. So this is important. Where is my... Where are my... Yes.
Technicians will be here as well.
So they will have a call with the
physician. So FAO have their presentation on the computer here
at 12 o'clock.
At 12 o'clock, when UNDP finished, FAO come in. So there is a switch and then all that, so it'll be a little disruptive. The screen comes out.
Rebecca Greenspan?
So it should be okay. I just wanted to let you know you should know about this. Yeah. The only problem is that the people that are behind there won't see.
Yeah.
I told them that. But, and I asked them to make copies, to distribute copies to.
Why do they need this?
I have. I don't know. I could not agree with you.
Hello, sorry. I just have a question about the statement by the SR.
It will actually, yes.
Do you know what that is?
If it hasn't been done so already, then in the next day or two. Yeah. And almost certainly, I don't know, you should also check the his page on the commission. It's not there yet. Okay, yeah.
He doesn't publish statements
on the document. Okay, yeah, we will do that. At the latest, it'll be after the weekend. But okay. Hopefully, we're all here instead of in our office, we'll be up to the website.
Okay, that's good. I don't know. Thank you.
Thank you.
Yeah. Yeah, maybe next week. You just give to me, give to us first, and yes, you can disseminate it. Good morning, everybody.
Buenos dias.
Everybody to please take their seats. Our colleagues are all...
Tomen sus asientos, ya han llegado los colegas del PNUD. Vamos a empezar dentro de un minuto.
Good morning. The eighth meeting of the Permanent Forum.
Se abre la sesión. Distinguidos miembros del foro, hoy, como parte de nuestro nuevo método de trabajo en virtud del tema 6 del programa, el foro va a realizar un diálogo amplio y detallado con los 6 organismos y fondos del Sistema de Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo, el PNUD, el Fondo de Población y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas. En primer lugar, quisiera informar cómo vamos a proceder antes de ofrecer la palabra a los representantes. En primer lugar, proponemos que el diálogo detallado se realice en la forma siguiente. Primero, vamos a escuchar la presentación del organismo en cuestión. Y le daremos para esto 15-20 minutos. En segundo lugar, pediremos a las personas asignadas como puntos focales por los organismos a plantear las preguntas. Para esto daremos máximo 15 minutos. En tercer lugar, después de las preguntas, vamos a pedir a los organismos que contesten. Y esto va a tomar unos 25 minutos. En cuarto lugar, vamos a ofrecer la palabra para las preguntas de las delegaciones y las organizaciones de los pueblos indígenas. Será aproximadamente 15 minutos. Les pido que por ahora solamente formulen preguntas sin hacer declaraciones largas. De lo contrario, no vamos a poder lograr que se conteste a las preguntas. Sé que muchos de ustedes han presentado declaraciones, pero les pido que por favor formulen solo las preguntas inmediatamente y que sean breves para que pueda realizarse el diálogo. Después de la formulación de las preguntas, vamos a pedir a los organismos que contesten y esto tomará unos 25 minutos. Y tendremos las observaciones de los miembros del foro. El caso de cada organismo, tenemos 2 horas, así que les pido por eso que no lean sus declaraciones. Con esto quiero aprovechar la oportunidad de dar la bienvenida a los siguientes representantes de los organismos. El señor Melker, administrador asociado del PNUD. La señora Rebecca Greenspan, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Y el señor, estas son las dos personas que van a estar aquí. Y están acompañados de otros funcionarios de la sección directiva. También para contestar de ser necesario. Ahora voy a ofrecer la palabra a señora Melkar. Señor presidente, señores representantes de los pueblos indígenas de todo el mundo, es un honor dirigirme al foro sobre asuntos indígenas. Acojo con beneplácito su iniciativa de tener este diálogo interactivo. Es una oportunidad para aprender y luego usarlo para actuar. Este es nuestro compromiso por el cual estamos aquí hoy. Desde el periodo de sesiones inicial de 2001, el foro permanente ha sido un lugar indispensable para promover la justicia, paz y dignidad de los pueblos indígenas. El foro ha facilitado la aprobación histórica de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sigue creando conciencia y proporcionando asesoramiento para los programas, fondos y organismos del Sistema de las Naciones Unidas. El foro permanente nos recuerda que la ONU es más que solo la suma de los Estados miembros. Nosotros, los pueblos, representa una promesa. Y esa promesa va más allá del Estado-Nación. La participación de los pueblos indígenas en los diálogos en este foro y fuera de él ayuda a la ONU a entender la profundidad de la promesa y el enriquecimiento que se puede para cumplir lo prometido. El PNUD se siente honrado de colaborar estrechamente con las comunidades indígenas y su visión del desarrollo humano sostenible se ve enriquecido continuamente con la colaboración. El compromiso en cuanto a la equidad intergeneracional y el equilibrio ambiental son elementos comunes que unen al PNUD y a los pueblos indígenas del mundo entero. La comunidad internacional moviliza su voluntad común para enfrentar las múltiples crisis que enfrentamos debido a la pobreza, cuestiones de alimento, economía, cambio climático y conflicto. Al seguir esforzándonos por lograr los objetivos de desarrollo del milenio, los pueblos indígenas presentan toda una serie de perspectivas valiosas y pueden presentar también soluciones innovadoras. Quiero decirles hoy que el PNUD se ha comprometido a escuchar. Las soluciones para las crisis no se van a poder elaborar en forma efectiva sin la plena participación de las comunidades indígenas. Teniendo esto en cuenta, quiero afirmar también que el PNUD se ha comprometido a crear un espacio a nivel local, regional, nacional e internacional para garantizar que se escuchen las voces indígenas y locales y que formen parte de la elaboración de las políticas y que éstas realmente se apliquen. Un elemento central de nuestro trabajo es el medio ambiente y la energía. Los pueblos indígenas tienen conocimientos tradicionales claves al respecto. Aunque esto no se reconoce mucho, los pueblos indígenas y los protagonistas locales son los que más utilizan y protegen los ecosistemas al administrar por lo menos 22% de los bosques de los países en desarrollo y al emplear diferentes enfoques de gestión en más de la mitad de las 102.000 zonas protegidas. A través de las generaciones y durante centenares de años, los pueblos indígenas han utilizado los conocimientos ecológicos tradicionales para administrar los recursos nacionales y conservar los ecosistemas, aliviar la pobreza, garantizar el suministro de alimentos, agua y energía y adaptarse a los cambios del medio ambiente. Con demasiada frecuencia, los pueblos indígenas quedan excluidos de una participación real en los procesos y programas relacionados con el medio ambiente y la energía. Esta exclusión ha debilitado el impacto, la rentabilidad y la sostenibilidad de las iniciativas, de los mecanismos de financiación y de los programas aplicados por los gobiernos y por los organismos internacionales de desarrollo. Estamos comprometidos a cambiar esta tendencia. Lo hacemos mediante varios programas a fin de empoderar y apoyar las iniciativas locales e indígenas. Quiero mencionar aquí el programa de pequeñas donaciones del PNUD y del GEF, que ha financiado unos 10.000 proyectos localmente iniciados junto con las ONGs y grupos indígenas en 120 países. Aproximadamente 15% de la cartera de financiación se dedica a proyectos presentados por las organizaciones de los pueblos indígenas. Se ha realizado un esfuerzo importante por aumentar el uso de formatos innovadores para presentar conceptos relacionados con los proyectos, como por ejemplo el uso de video participatorio. Por ejemplo, el pueblo Baka de Camerún Oriental utiliza cámaras de video con apoyo del PNUD para documentar cómo el cambio climático perjudica los bosques donde viven. Este programa también aplica una iniciativa sobre la adaptación al cambio climático que se basa en la comunidad. Tiene proyectos pilotos para la gestión de los riesgos en cuanto al clima a nivel local. El PNUD ahora apoya el desarrollo de unos 800 a 200 proyectos de gestión de riesgo en 10 países. Por ejemplo, en Guatemala hay proyectos en las comunidades Quiché y Mam, que se concentran en la reducción del riesgo de erosión de las tierras y terremotos en los ecosistemas agrícolas de las zonas altas. También hemos participado activamente en lo que se llama Iniciativa del Ecuador, una asociación intersectorial que desarrolla capacidad y promueve los esfuerzos locales para reducir la pobreza mediante la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Esta iniciativa ha ayudado a más de 1.400 iniciativas locales a ser más conocidas, a vincularse con el apoyo técnico y comercial y a compartir las prácticas con los pares. Casi 50% de los que han recibido premios en esta iniciativa han sido pueblos indígenas de las zonas tropicales. Voy a citar unos ejemplos del precio de 2008. La cooperativa Ayabanagua del Brasil, Chalalan de Bolivia y la Unión de Organizaciones Indígenas de Cotacachi de Ecuador. El programa UNRED tiene como propósito contribuir al desarrollo de la capacidad para reducir las emisiones causadas por la deforestación y degradación de los bosques. Este es un esfuerzo de colaboración entre el PNUD, el PNUMA y la FAO, que también apoya un diálogo internacional para la inclusión de un mecanismo RED en un régimen climático posterior a 2012. UNRED invierte mucha energía en garantizar que los pueblos indígenas estén incluidos como interesados claves en el proceso y que el mecanismo beneficie a las comunidades locales e indígenas. El PNUD ha desempeñado un papel de líder al desarrollar la orientación operacional sobre la participación de los pueblos indígenas y otras comunidades forestales que se presentarán en un evento paralelo el próximo miércoles. Mediante estas iniciativas y otras, sigue siendo esencial también la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres indígenas. Voy a citar unos ejemplos. El PNUD apoya al gobierno de Namibia en cuanto a mejorar la protección jurídica de algunas mujeres contra la violencia basada en el género y también mejorar su acceso a la prevención y tratamiento del VIH-SIDA. El Programa Regional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Desarrollo en Asia capacita a mujeres indígenas en cuanto a toma de decisiones para encarar la dinámica de poder que existe en sus comunidades. Por ejemplo, en Bangladesh, el PNUD ha ayudado a establecer 450 grupos de mujeres que les permiten desarrollar sus propios proyectos comunitarios y también crear una red de líderes de la población en la comunidad. En cuanto a la gobernanza democrática, debo mencionar la iniciativa del PNUD y de la OIP, que promueve la representación efectiva de los pueblos indígenas en los parlamentos. En Burundi, el PNUD ha proporcionado apoyo a las asociaciones de Batuas para ayudar a desarrollar proyectos de empresas pequeñas y medianas para generar ingresos. Todo esto se basa en la histórica Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración rige nuestro compromiso con los pueblos indígenas. El PNUD está plenamente comprometido a aplicar las directrices del Grupo de Desarrollo sobre Cuestiones Indígenas que se convino en febrero de 2008. Y apoyamos a los gobiernos de los países en que hay programas en cuanto a la identificación y formulación de iniciativas más específicas, junto con la promoción de políticas para la integración de los derechos de los indígenas en los programas, incluido el principio del consentimiento previo, libre y con conocimiento de causa. Los pueblos indígenas no solo con frecuencia figuran en la población más marginada de la sociedad. Están representados en forma desproporcionada entre los que corren el riesgo de no lograr los ODM. En demasiados casos, siguen siendo las personas más afectadas por los proyectos que no tienen en cuenta sus situaciones, sus necesidades especiales. En este segundo decenio internacional de los pueblos indígenas y en el contexto de la Declaración de Naciones Unidas, tenemos que tomar medidas que correspondan a lo que decimos. Para ello, y con el espíritu de una sola ONU, el PNUD, la OIT y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos están explorando juntos la posibilidad de establecer una asociación global de los pueblos indígenas que, mediante mecanismos de participación, pueda representar un marco para apoyar a los gobiernos de los países en que hay programas, a fortalecer la capacidad nacional con miras a aplicar normas jurídicas que figuran en la Declaración y en la Convención 169 de la OIT. Acogemos con beneplácito el tema del foro permanente para el año entrante, sea el desarrollo con cultura e identidad. Esperamos colaborar estrechamente con ustedes y con el grupo de apoyo interinstitucional en este diálogo. El año 2010 representa una serie de hitos en materia de desarrollo internacional. Es el vigésimo aniversario del lanzamiento del informe de desarrollo humano. Es el año que se hará el examen de la declaración del milenio y de los ODM. Y también es 15 años después de la conferencia de Beijing sobre la situación y la igualdad de derechos de la mujer. Una vez más, espero con interés una mayor colaboración y asociación. El PNUD seguirá desempeñando un papel en garantizar que se escuche la voz de ustedes con toda claridad y que se contribuya al desarrollo local, nacional y global. Gracias.
I'd like to warmly thank.
Quiero agradecer al señor Ed Melker, administrador adjunto del PNUD. Doy ahora la palabra a la señora Rebecca Greenspan, directora de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe. Tiene la palabra.
I will address the forum in Spanish.
Intervendré en español.
Estimada doña Victoria Tauli Corpus, presidenta del foro, estimado Ed Melker, estimados compañeros de la mesa, distinguidos representantes de los pueblos indígenas y miembros expertos del Foro Permanente de Asuntos Indígenas y representantes de los fondos y programas y del Secretariado de las Naciones Unidas. Translation.
¿Se escucha, por favor?
La cabina inglesa la que tiene.
¿Están todos los intérpretes en cabina? Sí.
Yeah. Sorry for that. Yes.
Okay. La Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD reconoce plenamente el aporte de los pueblos indígenas a la humanidad en términos de desarrollo y realización plena del ser humano. Por otra parte, somos conscientes de su especial situación, muchas veces de discriminación, marginación y pobreza en la región, lo que nosotros hemos tratado de apoyar en documentar. Voy a dejar aquí algunas de las publicaciones que tenemos sin referirme específicamente a ellas. Y también reconocemos no solo el tema de marginación y pobreza, sino también el tema de la falta de reconocimiento del gran aporte de los pueblos indígenas a las culturas de América Latina y el Caribe. Entendemos que esta situación les impide en la región el pleno gozo de sus derechos individuales y colectivos y del ejercicio pleno de su ciudadanía. Considerando esto, en el marco del Programa de Cooperación Regional del PNUD para Latinoamérica y el Caribe para el periodo 2008 y 2011, se pone de relieve el alto grado de desigualdad que existe en la región y el hecho de que los datos que ofrecen porcentajes promedio continúan disimulando la situación de grupos de la sociedad que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y exclusión, especialmente las mujeres, los niños y jóvenes, los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las personas que viven con discapacidades. Hemos dicho en América Latina que debemos superar la tiranía de los promedios para poder entender la situación específica de los grupos que esconden su realidad en estos promedios. En este contexto, asegurar la participación incluyente para una gobernabilidad democrática en el avance de los derechos humanos de toda la población y de manera urgente para los pueblos indígenas constituye una tarea fundamental en el marco de cooperación regional del PNUD y para poder alcanzar los objetivos del milenio. Dentro del enfoque de derechos humanos, el PNUD ha liderado el trabajo con los pueblos indígenas en la región, especialmente con los proyectos dentro del programa URIST, implementados juntos con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y abarcando países con un alto porcentaje de población indígena, como son Guatemala, Ecuador y Bolivia. Además de varios estudios específicos y publicaciones innovadoras de difusión general sobre los derechos de los pueblos indígenas y de la capacitación directa de los equipos de país, este programa, el URIST, facilitó la creación y el fortalecimiento de grupos de trabajo interagenciales sobre interculturalidad que ya han promovido la inclusión del enfoque intercultural en varios marcos de asistencia. Además, este programa posibilitó el establecimiento en diciembre en Bolivia, en diciembre del 2006, de un Consejo Nacional de Diálogo para los Pueblos Indígenas. Este consejo ha permitido la consulta entre representantes indígenas, oficiales del gobierno y delegados de las agencias de Naciones Unidas. Y hemos considerado la importancia, ahora que hemos renovado este mecanismo, de tratar de implementar mecanismos similares de consulta en otros países de la región. A nivel mundial, como ejemplo de programa regional exitoso, está la Iniciativa Regional para Asia y el Pacífico sobre los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas, lo que hemos llamado el RIP, ejecutada en 10 países y que ha concluido la primera fase de sus actividades, siendo reconocida como única esta experiencia dentro del sistema de Naciones Unidas. En la línea del programa citado, de acuerdo con las recomendaciones del Foro Permanente sobre Consulta, Participación, Difusión e Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y más específicamente conforme a la recomendación de establecer programas similares al RIP en otras regiones del mundo, desde marzo del presente año y como parte del Programa Global de Fortalecimiento de los Derechos Humanos, de acuerdo al cual una participación significativa es un componente clave del enfoque basado en derechos humanos, el PNUD lanzó la iniciativa indígena, con la que se prevé sistematizar las mejores prácticas generadas en el trabajo llevado a cabo con los pueblos indígenas en América Latina. Así, como organizar varios talleres nacionales con organizaciones de los pueblos indígenas, con tres objetivos. Uno, aumentar la difusión de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dos, incrementar las capacidades en el análisis y elaboración de proyectos y programas que aseguren un enfoque de derechos. Y tres, obtener recomendaciones para facilitar la participación de los pueblos indígenas en los procesos y programas de desarrollo. Con esta iniciativa se espera poder estructurar en un futuro cercano y de manera participativa y consensuada un verdadero programa regional en América Latina y el Caribe. Junto con esta iniciativa regional, partiendo de la política específica que tiene el PNUD desde, para estas poblaciones, como ya lo dijo Admelke, y de manera más orientada en los últimos años a partir del Plan de Acción para implementar las directrices de la ONU sobre pueblos indígenas, aprobada en el 2007, en el marco de la segunda década internacional de los pueblos indígenas del mundo, en la mayoría de los países de América Latina se vienen ejecutando una variedad de programas y proyectos con los pueblos indígenas en distintos ámbitos. Y déjenme decir aquí que esto también ha sido un proceso de aprendizaje para nosotros y reconocer que no siempre ha sido con los pueblos indígenas, muchas veces ha sido sobre los pueblos indígenas. Y que aquí hay un cambio fundamental que estamos tratando de implementar nosotros mismos para que los pueblos indígenas, como debe ser, no sean objeto de las políticas y los programas, sino sujetos de las políticas y programas y, por lo tanto, sujetos dinámicos, activos y decisivos de los programas que estamos desarrollando. En algunos programas hemos implementado algunas actividades correctivas de un enfoque que no siempre cumplió con esta con este principio, ¿no? El principio de abrir, como bien lo decía el administrador asociado, espacios de diálogo a nivel local, nacional y regional, para que los pueblos indígenas, como dije antes, no sean objetos sino sujetos de su propio desarrollo, estén informados e informen las decisiones y mejores programas y políticas a ser implementadas. Pasaré ahora a mencionar algunas de las actividades y programas que tenemos en la región. En el ámbito del desarrollo económico y social, se implementan proyectos innovadores como el que se llama Eficacia en Paraguay, para potenciar la economía de la reciprocidad tradicional, o JOPOY, o los programas que desde hace años el PNUD ha venido trabajando de manera exitosa en medio ambiente, como el de pequeñas donaciones, que incorporan consejos locales con participación de las organizaciones indígenas en todo el proceso de desarrollo. Y más recientemente, la conservación de territorios indígenas desde sus particularidades culturales, incluyendo aquellos territorios superpuestos con áreas protegidas, como es el caso de los programas que tenemos en Colombia, en Ecuador y en Paraguay. En educación, un ámbito pionero de la cooperación para el respeto y promoción de la riqueza cultural de nuestras sociedades, en regiones como Centroamérica, se continúa avanzando a través del programa de educación intercultural multilingüe, por ejemplo. Y en el ámbito de la salud, cabe remarcar iniciativas como el Programa Integrado de Mejoramiento de los Índices de Mortalidad Materna en Honduras, con especial atención a las mujeres indígenas, así como la asistencia para el mejoramiento de las condiciones de salud y nutrición en distintas comunidades indígenas de Colombia y de Argentina. Seguimos avanzando en la dirección de comprender mejor e incorporar mejor los valores y las prácticas y también las instituciones de estas poblaciones para su bienestar y para el de la población en general, en el sentido de valorar la diversidad cultural a la vez como un hecho en sí y como un recurso para alcanzar mejores niveles de vida unidos a una mejor convivencia. En este sentido, la mediación y el desarrollo de capacidades son roles crecientemente solicitados al PNUD por parte de los estados y de las organizaciones indígenas. Desde esta perspectiva se ha brindado asesoramiento y propiciado espacios de concertación en el proceso de alcanzar de forma consensuada nuevos marcos constitucionales y asegurar legislación secundaria, por ejemplo en Ecuador y Bolivia, apoyando por igual y de manera creciente la participación ciudadana, como en Perú, y Venezuela, junto con la elaboración e implementación de políticas inclusivas de carácter intercultural, como tenemos en México, en Brasil y en Chile, así como tratando de gestionar crisis políticas locales y nacionales. Estos son principalmente los casos de Colombia y Paraguay. En temas del apoyo transversal del PNUD a realidades más complejas, en México se está avanzando hacia la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas a través de proyectos como el fortalecimiento de la cultura democrática en los distintos distritos electorales indígenas, en los que ha habido un gran esfuerzo de desagregación de los indicadores, en el que hemos puesto de relieve las brechas y las inequidades en el país. El objetivo central de este programa en México fue fomentar la participación política de la población indígena, particularmente de las mujeres, y uno de los productos principales fue la elaboración del estudio sobre la participación política y el liderazgo de las mujeres indígenas. También se ha trabajado en consejos consultivos de desarrollo sustentable que se han incorporado por la Secretaría de Medio Ambiente en México. En Ecuador y Bolivia, de acuerdo con sus nuevos marcos constitucionales, se están implementando junto con el Estado sendos programas para el avance de políticas públicas y en Nicaragua cabe destacar proyectos directamente relacionados con el apoyo al fortalecimiento de los gobiernos territoriales comunales de la costa Caribe de Nicaragua para la gestión pública autonómica y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en 25 territorios indígenas y afrodescendientes del país en la demarcación y titulación de estos 25 territorios. En Paraguay, como sabemos, hemos conformado la Mesa Interinstitucional de Apoyo al Patrimonio Nacional y Cultural, lo que se llama Ayoreo Totobiegozole, y en el 2006, a pedido de los líderes indígenas, se hizo esto, y el apoyo a la Coordinadora para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, CAPI, en la construcción de una propuesta de políticas públicas para pueblos indígenas y en la presentación de la misma al gobierno como una base para la discusión y el replanteamiento de los temas indígenas en el Paraguay. No quiero terminar sin mencionar el caso de Guatemala con la implementación del acuerdo de paz firme y duradera que hemos tratado de seguir apoyando y los consejos de desarrollo para incluir la voz de los pueblos indígenas. Y se continúan con iniciativas como el programa Maya para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y el Chumilal Hub, Justicia, Armonía y Bienestar. Aquí en Guatemala también estamos en un programa muy innovador con jóvenes mayas que está por empezar y que en alianza con la organización con las organizaciones mayas de la región y que ha despertado mucho entusiasmo. En Perú hemos avanzado en los proyectos de la Defensoría del Pueblo y el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En el marco de la reciente aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, se ha hecho un esfuerzo muy grande con el equipo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Fondo de Población en un esfuerzo interagencial para hacer talleres para dar a conocer la declaración. Y déjenme decir que estos talleres no son solo para los de afuera de Naciones Unidas, son también para las oficinas de Naciones Unidas, porque parte del problema también es hacer conciencia y capacitar a nuestras oficinas de país para que puedan ellos implementar de mejor manera la declaración. Y hemos reproducido en lenguas y formatos de los pueblos indígenas la declaración en México, en Ecuador y en Paraguay, por ejemplo, y hemos hecho varios seminarios regionales. Tendremos uno ahora en Centroamérica, ya hicimos uno en Lima para la región sudamericana, donde participamos de manera muy activa. Y finalmente, quiero reconocer el Consejo Consultivo de UNICEF, que está siendo el Grupo Consultivo Interagencial Regional de Líderes Indígenas, y desde este nuevo espacio se espera poder potenciar procesos de consulta y participación, así como de capacitación y desarrollo de las capacidades de las organizaciones indígenas. Estoy segura que nos falta mucho camino por recorrer, que para alcanzar los objetivos de la declaración tenemos que profundizar nuestros esfuerzos y fortalecerlos. Reitero, en todo caso, nuestro punto de partida, que también fue mencionado por el administrador asociado, que es reconocer con humildad que debemos aprender, que tenemos mucho por hacer y que es junto con ustedes y con los países que podemos avanzar en una construcción colectiva e intercultural del bien común. Muchísimas gracias.
Thank you very
much. Muchas gracias a la señora Rebecca Greenspan por su información acerca del trabajo realizado por el PNUD en la región de América Latina y el Caribe. Quiero dar la palabra ahora a mi distinguido colega Eugenio Insigne para que lea las preguntas que hemos consolidado de distintos miembros del foro y de varias organizaciones que nos han presentado sus preguntas. Señor Insigne, tiene la palabra. Gracias, señora. Gracias al PNUD. Hay muchas preguntas que se nos han hecho llegar. Voy a leerlas todas y dejar a los representantes del PNUD decidir cuáles van a responder ahora y cuáles van a responder en el futuro por escrito. Estas son las preguntas. Uno, función del PNUD, habida cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tomando en cuenta la adopción de la declaración y las obligaciones de todos los organismos de las Naciones Unidas en virtud de los artículos 41 y 42, ¿cómo ha repercutido ello en el trabajo del PNUD? Dos, en su opinión, ¿qué debe hacer el PNUD en cuanto a temas indígenas y en la promoción de los pueblos indígenas? Las políticas y los procedimientos, ¿cómo prevén ustedes que impacte la política y los procedimientos del PNUD en la declaración, en especial el principio de consentimiento previo, libre e informado, la necesidad de un mecanismo de consultas y de participación a nivel local y nacional? ¿Cómo garantiza el PNUD la aplicación del consentimiento previo, libre e informado con los asociados a nivel local y nacional? ¿Cuáles son algunos de los principales desafíos y oportunidades para la aplicación del principio de consentimiento previo, libre e informado? ¿Cómo promueve y aplica el PNUD las directrices sobre las cuestiones de indígenas? ¿Cómo se incluye a los pueblos indígenas en los planes estratégicos para 2008 a 2011 del PNUD? En cuanto a la política de participación del PNUD con los pueblos indígenas, ¿hasta qué punto el personal del PNUD desde la sede a nivel de país tiene conocimientos al respecto y cómo se orienta el trabajo del personal? Pregunta 3, sobre iniciativas específicas. Si bien se reconoce la importancia del consentimiento previo, libre e informado al caso, ¿el PNUD no debe desarrollar otros programas locales y regionales que se centren en cuestiones indígenas? B, en países y regiones, ¿cómo ha sido más efectivo el PNUD en su trabajo con cuestiones de los pueblos indígenas? ¿Cuáles han sido las esferas principales de cooperación? C. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para emprender proyectos sobre cuestiones indígenas en otras regiones? ¿Cómo el PNUD, en su asociación con los gobiernos y los programas nacionales, contribuye a la incorporación de temas y pueblos indígenas en los procesos de políticas nacionales? ¿Cuál ha sido la repercusión del grupo de trabajo entre organismos y los comités asesores sobre cuestiones indígenas en Bolivia y Kenia ¿Acaso es probable que se repitan estas experiencias en otros países? F. En países donde hay organismos del gobierno que supuestamente deben atender la situación de los pueblos indígenas, ¿cuál es el grado de participación de estos organismos de gobierno en sus programas? G. ¿Hasta qué punto participa el PNUD en los programas que financia? ¿Se limita a la financiación o se extiende a otra coordinación con los beneficiarios y otros asociados? Pasamos ahora a la capacidad interna. ¿Acaso el PNUD está realmente preparado para trabajar sobre cuestiones indígenas? ¿Tienen experiencia y conocimientos suficientes? ¿Y acaso el personal del PNUD comprende correctamente los conocimientos y las experiencias para tratar con los países indígenas, pueblos indígenas? ¿Qué iniciativas pueden adoptarse para fortalecer la capacidad del PNUD para trabajar en la esfera de las cuestiones indígenas con una mayor efectividad y aumentar el número de especialistas sobre temas de cuestiones indígenas dentro del personal del PNUD? Próximo. ¿Cuál ha sido la repercusión hasta ahora del Comité de Enlace entre el PNUD y los pueblos indígenas para fortalecer la capacidad interna y atender mejor los temas de los pueblos indígenas y garantizar mayores sinergias? Pregunta 5. Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Qué medidas pueden aplicarse para garantizar que los temas de los pueblos indígenas se atiendan mejor en los informes de desarrollo humano y en los informes nacionales sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y garantizar que se consulten en la elaboración de estos informes? Una pregunta sobre RED. ¿Cuál es el papel del PNUD en RED y cómo el PNUD pretende aplicar los principios esbozados en la declaración y las recomendaciones del foro permanente en esta esfera? ¿Qué medidas está tomando el PNUD para garantizar que los pueblos indígenas no sean marginados o afectados negativamente por el programa RED? ¿Acaso la Junta de Política del programa UN-RED puede tomar en cuenta las causas principales que provocan la deforestación? 7. Servicio Ambiental Mundial. ¿Qué está haciendo este programa para mejorar el acceso a programas financiados por los pueblos indígenas? ¿Cuán exitoso fue el esfuerzo para recoger las propuestas de los pueblos indígenas? ¿Cuántas de estas han sido aprobadas? ¿Y cuál es la evaluación en cuanto a la aplicación de proyectos? ¿Qué proyectos son financiados directamente por los pueblos indígenas sin participación de las ONG? ¿Cómo la metodología de aplicación fortalece la capacidad social, económica, cultural y política de los pueblos indígenas? ¿Hay temas posibles de propiedad intelectual? ¿Se han desarrollado las técnicas adecuadas? Sistemas de información geográfica participatoria, examen participatorio, documentación de las zonas de conservación de los pueblos indígenas, adaptación basada en la comunidad. ¿Cómo puede el PNUD apoyar a los esfuerzos de los pueblos indígenas en sistemas de adaptación de los pueblos indígenas al cambio climático? B. ¿Cuál ha sido el impacto y las principales experiencias obtenidas de los programas de adaptación del PNUD a nivel local con los pueblos indígenas? El párrafo 16 del informe del PNUD menciona 3 proyectos: Guatemala, Vietnam y Bolivia. ¿Participan los pueblos indígenas en estos proyectos? ¿Participan en el diseño y aplicación? ¿Y hay sistemas de organización de la comunidad que se toman en cuenta? ¿Hay especialistas sobre temas indígenas ¿Y hay profesionales indígenas entre el personal de estos proyectos? Pregunta 9. Penúltima. La cooperación entre organismos, ¿cómo el PNUD y UNIFIL pueden cooperar mejor para el fomento de la capacidad en los equipos nacionales y en las oficinas para garantizar la aplicación de la declaración y en especial sus artículos 41 y 42p? ¿Cómo lleva a cabo el PNUD estos esfuerzos para integrar a los pueblos indígenas en el sistema de Naciones Unidas? ¿Acaso los coordinadores a nivel de país del PNUD aplican las directrices? ¿Hasta qué punto son útiles las directrices sobre desarrollo sostenible para los pueblos indígenas? 10. ¿Qué está haciendo el PNUD en términos de vivienda y de desarrollo social para reconocer el impacto enorme que tiene la tuberculosis? ¿Qué está haciendo el PNUD para enfrentar la situación de los pueblos indígenas? Como dije al principio, dejamos en manos del PNUD decidir cuáles van a responder ahora y cuáles responderían después por escrito. Gracias. Muchísimas gracias, señor Eugenio. Estas preguntas se les dieron antes al PNUD. Estoy segura de que ya ustedes las han analizado y han decidido cómo es que van a responderlas. Díganos ustedes cómo lo van a hacer. Señora Melkert.
Thank you, Madam Chair. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor y señor, por haber planteado las preguntas. Admiro su capacidad política. Usted dice que tiene 10 preguntas, pero formuló 50.
And at the same time,
al mismo tiempo, acojo con beneplácito las preguntas. Claro que no podemos contestar a todo detalladamente hoy. Estamos dispuestos a proporcionar más preguntas escritas. Francamente, algunas preguntas deberían llevar a un examen y un diálogo interno, también en los debates interinstitucionales, para ver si estamos bien equipados y si tenemos los conocimientos necesaria, probablemente también sobre la base de las conclusiones del trabajo de esta semana, que más deberíamos considerar para ser un buen asociado en el esfuerzo de ustedes, no solo aquí en el diálogo de la sede, sino en particular en el nivel donde se realiza el verdadero trabajo del PNUD a nivel de los países. Sin duda, ustedes tendrán ejemplos. Hay diferentes situaciones. Algunos equipos de los países son más sensibles, tienen más información y son más innovadores que otros. Nosotros sentimos la responsabilidad de alentar a todos a responder debidamente. Si hay problemas, no deben dudar en planteárnoslos. Señora presidenta, quisiera hacer algunos comentarios generales adicionales y luego pedir a Rebeca y a los colegas que respondan a algunos asuntos específicos que pueden contestar ahora, sin hablar más de 2 minutos por persona. Y después vamos a poder terminar como a usted le parezca apropiado. Yo solamente quisiera hacer 2 observaciones. En cuanto al lugar específico que tiene el PNUD y el papel que desempeña en apoyar los procesos para promover la posición y los intereses de los pueblos indígenas a nivel local y nacional, incluido el principio del consentimiento previo, libre e informado. En cuanto a nuestro lugar especial, creo que es importante mencionar ¿cómo vemos el papel del PNUD? El PNUD, por definición, trabaja con los Estados miembros, con los gobiernos, Ellos son también los interesados claves en cuanto a su participación y toma de decisiones en la Junta Ejecutiva. Naturalmente, también obtenemos nuestros recursos de los Estados miembros de las Naciones Unidas. En el diálogo a través de la Junta Ejecutiva, tratamos de definir lo mejor posible el programa de desarrollo a nuestro juicio y tratamos de organizar un consenso al respecto. Es lo que han visto ustedes en el plan estratégico que está a disposición de todos ustedes, que a nuestro juicio es un documento vivo. En realidad, preparar el camino del PNUD en su colaboración en cuanto a asuntos como los bosques y también las comunidades indígenas, en muchos casos, los pueblos indígenas forman parte de los grupos más pobres y su contribución es esencial para que la titularidad sea real, que no sea algo solo de los gobiernos. Nosotros, en forma permanente, compartimos o decimos a los gobiernos que no pueden actuar efectivamente sin que participe toda la sociedad de diferentes maneras. Sin duda, es cuestión de los gobiernos y de los parlamentos el tomar una decisión sobre cuál es la mejor manera de hacerlo. Pueden contar con que el PNUD después apoya a las organizaciones y las labores de ustedes para que se reciba atención, utilizando las publicaciones, los diálogos, las plataformas, el trabajo interactivo para garantizar que las opiniones de los grupos indígenas formen parte integrante del proceso de toma de decisiones. Me agrada que se haya mencionado los informes de desarrollo humano, que son un canal de comunicaciones extremadamente importante mediante el PNUD, para que se escuche la voz de los pobres en muchos lugares de diferentes maneras. Al hablar del consentimiento previo, libre e informado, se preguntó cómo el PNUD garantiza la aplicación de este principio. Yo subrayé la palabra garantizar. Eso no lo podemos hacer. Es algo que depende de ustedes y de sus representantes y, naturalmente, los parlamentos y otros representantes en el nivel local y nacional. Nosotros, como organización internacional en nombre de la ONU, no podemos asumir una responsabilidad que corresponde a las comunidades nacionales y locales. Lo que podemos hacer es apoyar, asesorar, promover, compartir las prácticas recomendadas y garantizar que haya una conexión entre todos los que en el mundo persiguen la misma causa. Por eso estoy aquí. Por eso están a disposición de ustedes, mis colegas, para orientarlos, para asesorarlos aquí y en el nivel de los países. Por eso es tan importante que en nuestro diálogo se busquen los mejores instrumentos para tener en cuenta esa responsabilidad. Es muy importante establecer una distinción entre los niveles de responsabilidad. Con permiso de ustedes, voy a ceder la palabra a Rebeca.
Gracias. Permítanme, antes de darle la palabra a mis compañeros aquí a la derecha, referirme a algunas preguntas específicas. La primera, sobre el mecanismo de participación en Bolivia. Entonces, déjenme compartir con ustedes que la representante del PNUD en Bolivia y coordinadora residente encabezó la realización de la última reunión ampliada del Consejo en septiembre del 2008. Ella fue la única jefe de agencia que participó en todas las deliberaciones del Consejo. En esa reunión, la representante del PNUD asumió dos compromisos importantes que quiero compartir con ustedes. El primero fue el tema de promover un diálogo político permanente con las organizaciones indígenas sobre la situación política, social y económica del país. Y en ese marco, la representante de Bolivia se reunió en varias oportunidades con los principales representantes de las organizaciones indígenas del país para intercambiar información, abordar temas relacionados con la reforma constitucional, promover la resolución pacífica de conflictos, el tema de los impactos económicos de la crisis global y la importancia de promover un pacto fiscal para asegurar que la crisis no afecte los derechos sociales básicos de la población indígena y boliviana. Además, el segundo compromiso fue apoyar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de incidencia en las políticas públicas de las organizaciones indígenas. Y en ese aspecto todavía no se ha avanzado mucho, pero por los temas de coyuntura política, ¿no? Pero efectivamente es una cosa que está seriamente planteada y que es muy importante y que ha acaparado la atención sobre este aspecto en Bolivia. En este marco cabe destacar que se ha acordado con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia la implementación de un proyecto dirigido al desarrollo de las capacidades para la elaboración de propuestas en el marco constitucional. Entonces, a mí me parece que este sí es un mecanismo que ha mostrado ser efectivo, que fue una de las preguntas que se nos ha formulado. El segundo aspecto que quiero comentar de la lista es todo el tema que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras capacidades, ¿no? Y aquí tal vez yo quisiera decir que el reto que nosotros tenemos y que estamos comenzando a asumir con el programa regional al que me referí antes, es que esas capacidades existen, pero solo en aquellos que están dedicados al tema indígena. Ahora lo importante es formar esas capacidades en aquellos que están dedicados a todas las otras áreas en las que interviene el PNUD, porque aquí lo importante es que estos principios estén incorporados en todo lo que hacemos, en los temas de gobernabilidad democrática, en los temas de pobreza y objetivos del milenio, en los temas de ambiente, o sea, no solo en aquellas personas que tratan con los temas indígenas, sino en aquellas personas que están también dedicadas a los temas generales de la organización. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos, y por eso yo me referí antes a la necesidad de que estábamos asumiendo con los talleres de poder capacitar en el tema de la declaración y de los derechos de las poblaciones indígenas a nuestros equipos de país y a nuestros equipos en nuestras oficinas particulares. Y el último tema al que me quiero referir es la referencia que ustedes hicieron a los reportes de desarrollo humano y a los reportes de los objetivos del milenio. Yo quiero decir que con respecto a los informes de desarrollo humano, Latinoamérica es una de las regiones más activas en los informes nacionales de desarrollo humano, y probablemente con respecto al tema de los pueblos indígenas tenemos algunas buenas prácticas en la región. Así que yo quisiera dirigirlos a ver lo que hemos hecho, por ejemplo, en México, para poder a través de los informes de desarrollo humano plantear adecuadamente el tema del desarrollo de los pueblos indígenas. Y el otro tema al que me quiero referir es el tema de la importancia de usar los reportes con respecto a los objetivos del milenio para tratar este tema. Yo, por ejemplo, tengo aquí un reporte interagencial que hicimos sobre los objetivos del milenio que se llama precisamente Etnicidad y los Objetivos del Milenio de América Latina, donde mostramos cómo en muchos países que se están cumpliendo los objetivos, cuando desagregamos la información para las poblaciones indígenas o para las poblaciones afrodescendientes, los objetivos no se están cumpliendo. Y es muy importante este instrumento como un instrumento de abogacía. También hicimos un reporte interagencial sobre los objetivos del milenio para toda la región latinoamericana, donde desagregamos lo más posible para poder mostrar esa realidad hace poco tiempo. Así que me parece muy importante lo que ustedes dicen sobre los reportes de desarrollo humano y sobre los reportes de los objetivos del milenio para incorporar esta temática. Y en ambos casos en América Latina hay una buena práctica interagencial para abordar este tema. Entonces, muchas gracias y le doy la palabra a mis compañeros de que están aquí en el panel para contestar las otras preguntas que fueron formuladas. Muchísimas gracias.
Sí, Beatriz tiene la palabra.
En primer lugar, mi nombre es Beatriz Fernández y yo soy el punto focal para las cuestiones de los pueblos indígenas en el PNUD. Me gustaría referirme a la importancia de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y me complace compartir con este foro que la Declaración ya ha proporcionado un gran impulso al trabajo y al compromiso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y para el trabajo que realiza en este área tan importante. Señora presidenta, en el PNUD somos plenamente conscientes de que en lo referente a las cuestiones indígenas, el marco normativo internacional ha sido fortalecido de manera inequívoca y fundamental. Es más, el compromiso del PNUD ya se ha visto traducido a un plano programático en iniciativas concretas. Mis compañeros ya se han referido a un nuevo programa con la Unión Interparlamentaria, que tiene el objetivo de lograr una mejor comprensión y promover la representación de los pueblos indígenas en los parlamentos. También se ha mencionado una nueva importante iniciativa regional en Latinoamérica y que el PNUD está explorando un nuevo marco de cooperación global con la Organización Internacional del Trabajo y con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Señores del Foro Permanente, en el PNUD esperamos que este foro va a cumplir un papel esencial en apoyarnos a lo largo del proceso y en llevar a cabo con éxito los proyectos que estamos implementando actualmente y las nuevas iniciativas en las que vamos a trabajar en los futuros años. Ahora me gustaría dar la palabra a mis compañeros en la mesa. Muchísimas gracias.
Chandra Roy tiene la palabra.
Good morning.
Buenos días. Yo trabajo con el PNUD en cuanto a la Iniciativa Regional para los Derechos de los Pueblos Indígenas en Asia. Presento la perspectiva de Asia, uno de los retos. Y ustedes saben eso mejor que nosotros, es cómo integrar mejor los problemas de los pueblos indígenas en las políticas y programas de los gobiernos. Lo que hacemos mediante nuestro programa es proporcionar un espacio, una pequeña contribución. Empezamos hace unos 4 años. Lo hacemos mediante los diálogos que se mencionaron. Hay diálogos de políticas sobre asuntos esenciales. Tratamos de proporcionar un espacio para que los pueblos indígenas y los gobiernos tengan un diálogo para identificar los principales retos y obstáculos y cómo colaborar para colmar las lagunas. Uno de los elementos claves que nos ha parecido muy útil es la inclusión de los pueblos indígenas en todos los niveles. Por ejemplo, en la Junta Asesora, y ellos nos dicen que debemos hacer para el futuro. Me agrada decir que la señora Talicorpus forma parte de nuestro comité asesor. También participan las poblaciones indígenas en los proyectos que aplicamos. Esto con referencia específica a la declaración. Realizamos creación de capacidad y capacitación mediante un proyecto en que tratamos de realizar capacitación para las negociaciones y para el diálogo utilizando la declaración de la ONU e incorporándola en el enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Lo hacemos mediante un grupo de tareas, AIPP, es el Pacto con Pueblos Indígenas. Este es uno de nuestros mayores aliados. Lo realizamos continuamente. También proporcionaremos apoyo a los organismos gubernamentales. En los países en que hay organismos gubernamentales que se ocupan de los pueblos indígenas, ellos participan directamente. Un ejemplo es el señor Insigne mismo. Él es presidente de la Comisión Nacional sobre Cuestiones Indígenas. Filipinas PNUD está realizando un programa amplio para los pueblos indígenas. Uno de los asociados principales será NSIP, junto con los pueblos indígenas. Ahora también estamos elaborando el programa. Incluimos a los pueblos indígenas para que apliquen los programas y participen en el comité asesor. Así que participan en la ejecución y también en la orientación, evaluación y supervisión del trabajo. Eso es todo por ahora.
Thank you very much, Ms.
Gracias.
Who's the next person?
¿Tiene la palabra ahora?
My name is Gary Keneal and I'm the team leader.
Soy el jefe del equipo de UNGG. Rebeca planteó muy bien la cuestión de los informes sobre ODM y la inclusión de los asuntos de los pueblos indígenas. Quiero añadir tres cosas. Primero, siempre debemos garantizar que haya datos disponibles. En América Latina tenemos acceso a un 85% de los datos sobre ODM. 10% de los datos en general son proyecciones de los organismos. El resto muchas veces no existe. África, el sur del Sahara es más o menos 60. La primera tarea es garantizar que haya datos de buena calidad y que haya desgloses. En la práctica, esto significa una asociación con las oficinas de los países, saber cuándo se van a hacer los estudios, participar en la elaboración de los instrumentos, garantizar que en estos se integren los elementos necesarios. El segundo elemento es garantizar que las directrices contengan los elementos relacionados con los pueblos indígenas. Ahora colaboramos con los asociados para proponer una revisión de las directrices para los informes nacionales para que en forma sistemática se incluyan los derechos humanos y los asuntos de los pueblos indígenas. El tercer elemento esencial es garantizar que las estrategias nacionales y planes nacionales se basen en los datos desagregados. Ahora, en muchos países, estos planes nacionales se basan en datos agregados. Ahora hemos revisado algunos instrumentos para ayudar a los gobiernos a elaborar las estrategias nacionales para que se use como base de los planes la información desglosada. Gracias. Hay que dar 5 minutos para ofrecer la palabra. Dr. McNeil, tiene la palabra. Gracias. Me ocupo de energía y medio ambiente. Voy a contestar la pregunta de cuál es el papel del PNUD en cuanto a red, que es reducción de emisiones causadas por la deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo. ¿Y cómo vamos a aplicar los principios de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en las recomendaciones del foro de ustedes del año pasado? En segundo lugar, ¿qué medidas toma el PNUD para garantizar que los pueblos indígenas no queden perjudicados por el programa RED? No hay grupo más importante con quien hablar que ustedes. Me encanta poder hacerlo. Como lo saben, el RED quiere proporcionar incentivos a los países para que se haga más lenta la deforestación. Los países industrializados deben hacer transferencias financieras a los países en desarrollo para reducir las emisiones de carbono. RED es importante porque 20% de las emisiones provienen de la deforestación. No se puede detener los peores aspectos del cambio climático sin hacer algo en cuanto a los bosques. Los pueblos indígenas ya se ven perjudicados por el cambio climático y la pérdida de los bosques. Hay que hacer todo lo posible por acabar con esto. Hemos escuchado con cuidado las preocupaciones de los pueblos indígenas desde la reunión de Bali y desde el foro del año pasado y también en la cumbre de Alaska y los eventos de esta semana. Sabemos que hay preocupaciones muy serias. Nos interesa evitar los peores aspectos y garantizar que RED sea útil. El PNUD colabora con la FAO y el PNUMA en algo relacionado con el programa ONU RED. El propósito es ayudar a los países en desarrollo a crear capacidad para aplicar RED. También la participación de los pueblos indígenas. El papel del PNUD responde en particular a los programas nacionales elaborados en los países. Hay nuevos países pilotos. En segundo lugar, garantizar que los interesados y los pueblos indígenas estén informados y participen. También queremos garantizar que el marco red sea pro los pobres y que las lecciones se distribuyan y se aproveche la experiencia. En cuanto a cómo pensamos responder a las recomendaciones del foro del año pasado, estas recomendaciones las hemos estado mirando con atención. La utilización de la situación de cambio climático para proteger los derechos de los pueblos indígenas y premiar su dirección histórica es algo que debe hacerse. El principio del consentimiento previo, libre e informado figura en las directrices. Es una manera de garantizar que los pueblos indígenas no queden excluidos. El marco actual se ha dicho que no tiene el apoyo de la mayoría de los pueblos indígenas. Quieren propuestas nuevas sobre la base de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos de acuerdo. Hemos incluido la declaración en nuestras directrices. También ustedes han pedido que Red se tenga en cuenta las reformas de política a nivel nacional y global. Está claro que las reformas se necesitan. En cuanto a las medidas que tomamos, hemos elaborado directrices en cuanto a pueblos indígenas. Tenemos copias de las directrices para ustedes. Estaremos en español, inglés y francés en la parte trasera de la sala. También el miércoles habrá consultas al mediodía en esta sala, como ya se mencionó, para obtener asesoramiento de ustedes. Ya tenemos las directrices. Se están usando. Pedimos la aprobación de la declaración sobre los pueblos indígenas. Queremos también que participen los pueblos indígenas en la elaboración de políticas. Se asignan recursos para esto. Estamos comprometidos con esto. Si hay problemas, por favor, díganlo. Algo muy importante fue en la primera reunión de la Junta de Red, en que se combinó que los pueblos indígenas estarán representados en esta Junta o Consejo. Es la primera vez que en un instrumento de esta naturaleza hay miembros y también observadores indígenas que participarán en todas las decisiones. También habrá representantes de CSO y tres observadores. Todos estos grupos participan en la gobernanza del programa Red. También hay un mecanismo de recursos. Si hay problemas en un país, hay maneras de indicarlo. Y nosotros participamos en foros como este para escuchar sus preocupaciones y desarrollar el programa. Colaboramos también con el Banco Mundial para que haya cooperación y aprendamos unos de otros. Queremos que se utilicen las directrices. El mejor nivel debe utilizarse en ambos organismos. Tenemos que aprovechar lo que hacen los demás y ayudarnos mutuamente para responder a las preocupaciones de ustedes. Quiero reiterar que las directrices están a disposición de ustedes. También se tratarán el miércoles. Hoy a mediodía en la oficina del PNUD, en la calle 45, habrá consultas sobre la estrategia del PNUD en cuanto a capacidad local y acción local. Los invitamos. Gracias. Gracias.
I'd like you to please hold on first because we'll just need to hear the.
Ahora tenemos que escuchar respuestas a lo que se ha planteado. Ahora tenemos unos pocos oradores.
We'll move on to the list first and then we'll.
Seguiremos con la lista primero y después habrá más respuestas. Te abro la palabra.
Africa Women's.
Catherine, del Caucus de Mujeres de África. Les pido que se concentren en las preguntas o recomendaciones.
You have the floor, Saudata.
Tiene la palabra Saudata.
Merci, madame.
Gracias. En la mayoría de los países de África, las comunidades indígenas están muy marginadas, no tienen información y no pueden ejercer presión para que se respeten sus derechos básicos. Esperamos que es la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas mediante la declaración y los demás instrumentos, como la Convención 169, la Convención sobre Biodiversidad, etcétera, y los otros compromisos de las diferentes organizaciones del sistema de Naciones Unidas, también el Banco Mundial, la Comisión Europea, etcétera. La eficacia de las medidas es imposible sin la participación plena de todos los protagonistas. Esto refleja que no se ha incorporado en África los intereses de los indígenas. En el último decenio ha habido un mínimo de oportunidades que se han descubierto y ha habido algunas redes a nivel regional como IPAC y WAFA para las mujeres indígenas de África. Hay organizaciones de la comunidad que participan en redes en la mayoría de los países de África. No hay que olvidar también a los organismos de la diáspora de Occidente. Estas redes pueden vincular las comunidades básicas y los protagonistas del desarrollo del sistema de las Naciones Unidas. Es un elemento esencial. Mi pregunta es, el sistema de Naciones Unidas, ¿qué espera a nivel de los países para realizar que hay un procedimiento para promover los derechos de los pueblos indígenas? La colaboración con las organizaciones y con las comunidades autóctonas. Por ahora no se ha hecho nada. Y si se hace algo en algunos países es sumamente poco. Gracias.
Thank you very much, Saudata.
Gracias.
To call on Gautam Kumar Chakma, who will speak on behalf of the Indigenous People's Caucus of Asia. Gautam, are you in the room? Yes, you have the floor.
Gautam tiene la palabra.
Good morning to all.
Buenos días. Gracias a la presidenta por darnos la palabra. Ya se han formulado algunas preguntas. Yo voy a hacer unas pocas preguntas para recalcar lo ya dicho primero. ¿Cómo se puede ayudar a iniciar el establecimiento de mecanismos de supervisión independientes sobre la aplicación del consentimiento previo, libre e informado? Segundo, las oficinas de los países plantean sus preocupaciones, acaso, en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas al aplicar los proyectos de desarrollo. Tercero, ¿tiene el PNUD una planificación para aumentar la acción en Asia a fin de lograr aplicar y ampliar sus programas? Cuarto, ¿cómo puede dar el PNUD apoyo financiero a las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas? Y por último, si el PNUD puede organizar un estudio sobre los programas realizados por Bolivia, por ejemplo, para encontrar las mejores prácticas y sus repercusiones. Gracias.
Muchas gracias, Gautam Chakma. Doy ahora la palabra al representante del gobierno observador de Dinamarca, señor Jorgensen. Tiene la palabra. Gracias, señora. Buenos días a todos. Dinamarca la felicita al PNUD por el énfasis que le da en su programa en Asia y el Pacífico, los pueblos indígenas, y a su próximo programa en América Latina y el Caribe. Hasta donde podemos ver, son los únicos programas principales que se centran en pueblos indígenas en el resto de las actividades del PNUD, y parecen ser proyectos pequeños que solo ocupan una parte pequeña de todas las actividades del PNUD. Además, en el informe observamos falta de mención a las formas de integrar a los pueblos indígenas en todos los programas y proyectos pertinentes del PNUD. Eso me lleva a hacer cuatro preguntas a las cuales le da énfasis el gobierno danés. Quizás repita algunas previas, pero procede señalarla. ¿Tiene planes el PNUD para integrar temas indígenas en todos los sistemas de planificación y ciclos de programas? El PNUD no tiene organismos específicos para la incorporación de los pueblos indígenas. ¿Hay planes para crear estas instituciones? ¿Las oficinas en los países del PNUD necesitan personal conocedor de los temas indígenas? ¿Cómo piensa el PNUD fomentar la capacidad en sus oficinas en países? Esa será una tarea enorme. Y por último, la importancia del consentimiento previo, libre e informado, y cómo el PNUD abarca ese proceso. Gracias, señor Andreas Jorgensen, representante del gobierno observador de Dinamarca. El próximo representante es el delegado de Nicaragua. Tiene la palabra.
Compañera presidenta, era para dos cosas básicamente y puntual. Uno, la manera que podríamos, cómo podríamos coordinar esfuerzos para que las autoridades regionales y los representantes del PNUD, dentro del marco de la Declaración de las Naciones Unidas, en particular el artículo 34, podríamos congeniar, coadyuvar esfuerzo entre esta declaración y los estatutos de las regiones autónomas, que es el que fija las normas de juego para la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y lo otro, más que pregunta, recomendación, para que el esfuerzo de la PNUD fije un poco más hacia los territorios indígenas afectados por el huracán Félix. No estoy diciendo que no está haciendo nada, sencillamente fijar un poco más el esfuerzo. Básicamente era para esas dos. Y aquí lo voy a dejar por escrito, además de eso, en la mesa. Muchas gracias, compañera presidenta.
Thank you very much.
Muchas gracias, señor Stedman Sagus. Veo aquí algunas solicitudes de los colegas. Elisa Kanki tiene la palabra y después a Bartolomé Clavero.
Thank you. Gracias. Yo quisiera consultar a los gentiles invitados que están acá. Primero agradecerles por la oportunidad que nos dan para poder conversar directamente con ustedes a los pueblos indígenas. Sin embargo, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿El PNUD va a cambiar su metodología de trabajo en cuanto muchos de las acciones que ustedes realizan a nivel de los países están concentrados en las ciudades grandes o el apoyo específico a políticas nacionales y en la elaboración de documentos estratégicos? Nosotros, como los indígenas, vemos que muchos de los recursos se van en papeles y no está llegando a proyectos específicos que realmente sean útiles para los pueblos y las comunidades indígenas. Gracias.
Bartolomé Clavero tiene la palabra.
Señora presidenta, buenos días con todas y todos. Gracias también por esta oportunidad de intercambiar con el PNUD por parte del foro. Quisiera hacer una sugerencia y también una pregunta. Bueno, la sugerencia ya es algo que creo que tiene a la vista el PNUD, que es la de la necesidad de un programa regional en América Latina. Y lo digo por una razón muy sencilla, por la extrema desigualdad que se aprecia en las oficinas del PNUD en los diversos países de América Latina en cuanto a su acercamiento a la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas. Hay oficinas absolutamente insensibles a los derechos de los pueblos indígenas. Hay oficinas, en cambio, que desarrollan una buena labor, muy sensibilizadas ante las exigencias, en particular de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Un programa regional vendría a homogeneizar, en el buen sentido, elevando el perfil de todo el PNUD en América Latina en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, entiendo. La pregunta es muy concreta, también enfocándome en América Latina. Es la pregunta referente a Bolivia. Se ha presentado el caso de Bolivia como el caso ejemplo que se va a seguir también con otras oficinas. Por favor, no. No. Yo no sé qué mecanismos internos tienen ustedes para verificar los informes de las oficinas, pero el Consejo de Bolivia no funciona. En los meses en que más acontecimientos nuevos ha habido en Bolivia para los derechos de los pueblos indígenas, el Consejo ni ha intentado reunirse, y el PNUD no muestra interés por estos temas. Por esto mi pregunta es la siguiente. ¿Qué mecanismos internos tiene el PNUD para verificar los informes que le llegan de las oficinas país y comprobar que realmente las cosas funcionan como estos informes pretenden que funcionan? Porque el Consejo de Bolivia no funciona. Siento ser transmisor de una mala noticia. Muchas gracias.
Thank you very much.
Gracias. Margaret. Muchas gracias. Quiero agradecer al PNUD por habernos dado un informe amplio. Voy a hacer una pregunta muy sencilla en cuanto al trabajo del PNUD a nivel de base. El PNUD en la mayoría de los países trata directamente con los gobiernos. Me refiero a los países africanos, por ejemplo, Uganda. El PNUD está vinculado directamente con las organizaciones y los gobiernos locales, pero no directamente con los pueblos indígenas. Mi pregunta es, ¿cómo garantizan ustedes que el PNUD trate directamente con los pueblos indígenas ahora que ya la declaración está en vigor? Doy ahora la palabra a los colegas del PNUD. Carsten. Micrófono. Yo tengo algunas preguntas. Creo que nunca se han hecho aquí tantas preguntas. Y como antiguo magistrado me siento casi como en un tribunal. Pero bueno, quiero asegurarle a los invitados que se encuentran aquí entre amigos en el foro permanente. Creo que la pregunta principal tiene que ver con la prioridad que asigna la oficina a los problemas de los pueblos indígenas en el conjunto de sus planes de trabajo. Los problemas de los pueblos indígenas son solamente parte del campo de trabajo que ustedes abarcan y, por tanto, solo parte de sus recursos y de su capacidad de trabajo se les dedica. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones? Eso es muy importante para los pueblos indígenas y también para el foro permanente. ¿Qué criterios se aplican para estas decisiones por parte de la oficina y de su sistema? Quisiera también preguntar acerca de la declaración. La declaración ahora es la ley suprema del foro para todos los temas indígenas. ¿Qué posición ocupa la declaración en la estrategia general de la oficina? ¿Tiene acaso la oficina algunos criterios sobre el efecto vinculante de la declaración? Quisiera también hacer una pregunta sobre asociados en el UPR. ¿La oficina aceptaría al foro como un participante más activo en este examen? Y en tal caso, ¿cómo se organizaría de forma positiva? ¿Y hasta qué punto se atienden en este proceso UPR los derechos de los pueblos indígenas? permítame recordarle que esta pregunta que usted está haciendo sobre UPR es para la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Entonces mi pregunta es si pudiera haber una suerte de combinación. Como última pregunta, ¿existe alguna vía adecuada para manejar las reclamaciones en materia de derechos humanos que pudieran emanar de periodos de sesiones del foro? La propia oficina lo mencionó como uno de los ámbitos de interés. El foro está bien organizado para recibir las denuncias, pero no para administrarlas y darle conclusión a esos problemas. ¿Acaso debe trasladarlas el foro como recomendaciones a la oficina o quizás al relator especial? ¿O hay mejores métodos, en opiniones de la oficina, para manejar estas denuncias? Doy la palabra ahora a los colegas del PNUD. Señor Melker tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora, y gracias también por estas preguntas muy pertinentes. Una vez más quiero recalcar que tratar de responder estas preguntas de inmediato no se puede hacer ahora en la mañana. Esto también tenemos que analizarlo posteriormente. Y también les garantizo que vamos a hacer una evaluación adecuada de los temas que se han planteado en el foro y hasta qué punto pueden o deben tener implicaciones para el trabajo del PNUD, tanto en la sede como a nivel nacional. Voy a retomar algunos puntos y decir desde el inicio que los temas vinculados a el carácter jurídico del foro permanente y su función, mejor se lo dejo al alto comisionado. No porque no tengamos un criterio, sino porque en la división del trabajo del sistema de Naciones Unidas es mejor también hacer una división en las respuestas que demos a sus preguntas. Desde la óptica del PNUD, lo más importante es tratar de integrar también en lo que señaló la delegación danesa, integrar la participación de representantes de grupos indígenas y pueblos indígenas en etapas pertinentes del proceso de toma de decisiones de cualquier proceso de desarrollo. Pienso que aquí es donde está mejor ubicado el PNUD y en cuanto a su mandato, también autorizado para asesorar a los gobiernos a nivel nacional y municipal para garantizar que haya procesos de inclusión a la hora de tomar decisiones. La cuestión de África debe responderse de esta forma. Nosotros como PNUD, en muchos países en desarrollo somos estrechos asociados de los gobiernos para organizar procesos de estrategia de desarrollo. Y ahí debemos promover que ustedes y sus representantes realmente participen desde el mismo inicio de los procesos de toma de decisiones hasta el final, pero respetando las constituciones de los países y la forma en que esos países se organizan. Podemos apoyar también ese proceso, y esta es mi respuesta a la pregunta de Asia, garantizando que las prácticas recomendadas puedan ser de simple acceso, que podamos emitir informes que se basen en esas prácticas recomendadas y ponerlos a disposición de toda una serie de asociados, no solo del gobierno, sino de la sociedad civil y los representantes de sus grupos, para que puedan beneficiarse de estas buenas prácticas en otros países, de otros países. y estar presentes para garantizar que las instituciones puedan funcionar. Nosotros no tenemos una función directa en la financiación de esas instituciones, pero sí podemos ayudar a encontrar vías que nos permitan garantizar que ustedes reciban el apoyo a instituciones que representan sus criterios. Y también la idea de un mecanismo independiente de supervisión es interesante. Debe analizarse caso por caso. Cada país tiene situaciones diferentes y ello exigiría distintos sistemas de supervisión, pero sí creo que es totalmente pertinente analizar mecanismos de supervisión para garantizar que se cumplan las promesas, que se dé seguimiento a los compromisos y también que asociados multilaterales como nosotros rindan cuenta por las cosas que decimos, pero que lógicamente también tenemos que ejecutar. Aquí es donde quisiera asegurarle al representante del gobierno de Dinamarca que sobre la base de nuestro plan estratégico estamos comprometidos a brindar apoyo a los equipos de país y a las oficinas en países para garantizar que en nuestras estrategias, programas y en el conocimiento que tiene nuestro personal a nivel de país exista conocimientos representados adecuadamente para cuestiones indígenas. Pero como incuestionablemente ustedes saben, tenemos que hacer frente a muchas peticiones y muchas políticas que tienen que ser atendidas. Y sin embargo, trabajamos con pocos recursos porque somos una red de organizaciones y representaciones en más de 150 países. Y evidentemente con nuestros recursos escasos no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Es una cuestión importante garantizar que todas las oficinas en países estén equipadas y que respondan a estos temas. Y aquí sería bueno pedirle a Rebeca que haga algunos comentarios sobre las preguntas específicas en la región de América Latina. Y quizás nos queden algunos minutos para que el resto de nuestros representantes intervenga. Rebeca.
Sí, muchísimas gracias y muchas gracias a las preguntas. Al compañero de Nicaragua, decirle que muchas gracias por su intervención. Efectivamente, hay dos proyectos importantes que podrían tratar de fortalecerse para poder contestar la recomendación que usted nos da, especialmente en el tema de cómo unir el tema de la Declaración de Derechos con los programas y la relación con los territorios comunales de la Costa Caribe y la gestión pública autonómica, ¿no? Efectivamente, a mí me parece que hay un ligamen que tal vez no se ha hecho y que sería muy importante hacer, así que muchas gracias por la sugerencia y también por el tema del huracán, ¿verdad?, que tanto afectó los territorios en los que hemos estado trabajando, pero voy a poner atención a ver qué está pasando ahí. Muchísimas gracias a usted por su intervención. En el tema de ELISA, en términos de la metodología de trabajo, ¿no? Que a mí me parece que es un punto esencial. Y aquí, en mi primera intervención, yo dije, y lo dije con candidez y con apertura, ¿no?, que efectivamente yo no puedo decir que en todo lo que nosotros hemos hecho, nosotros hemos tomado en cuenta las instancias de diálogo para la ejecución de muchos de los programas. Y hemos tenido que cambiar. Lo que sí le quiero asegurar es que hemos tenido que cambiar ya programas aprobados para poder incorporar las instancias de diálogo y de consulta y de participación. Y que lo estamos haciendo y que tal vez nos falte, pero que tenemos una clara conciencia de que hay un cambio importante que dar y que estamos avanzando en ese cambio. No para decir que todo ya está hecho, ¿no? Y aquí quiero retomar un poco lo que dice Bartolomé Clavero, ¿no? Hay oficinas que han sido más receptivas y hay oficinas que han sido más reacias, y estamos tratando de trabajar en los talleres para la concientización de todas las oficinas de la región. O sea, el tema de capacitar a nuestras oficinas, no solo a los gobiernos, sino solo a la sociedad civil y no solo a los programas nacionales, se ha convertido en un elemento muy importante del nuevo programa de cooperación regional. Y por eso yo concuerdo con usted, que sí es importante tener un programa regional, inclusive para poder atender el cambio cultural que tienen que dar muchas de las oficinas de la región, ¿no? Y eso no se da por decreto, ¿verdad? Eso no se da por una carta que yo haga, eso se da por un proceso de convencimiento y de cambio en las metodologías de trabajo y en la conciencia de la gente. Y yo lo reconozco así, ¿no? En términos del apoyo a las políticas nacionales y un énfasis exclusivo en las ciudades, yo ahí tengo que diferir, porque si vemos la evolución del programa en América Latina, cada vez más nuestro programa está siendo dirigido al tema de la descentralización y al apoyo precisamente a gobiernos municipales o gobiernos o territorios específicos, cada vez más, ¿no? Ahora, no podemos abandonar el tema de las políticas nacionales por una cosa que a mí me parece muy peligrosa, ¿no? Y es que la política nacional se desentienda de lo que pasa en los territorios. O sea, a mí no me parece tampoco conveniente decir, háganlo ustedes solos y yo me desentiendo, porque entonces todo el tema de la transferencia de recursos y de responsabilidad de la política nacional se pierde. Entonces hay que lograr una buena combinación entre esas dos cosas, entre poder darle más capacidad, más recursos, más atención a los territorios y al mismo tiempo hacer que la política nacional se sienta responsable de lo que pasa en todo el territorio y no solo en las ciudades. Entonces ahí, pero efectivamente hemos, cada vez más en la región eso está pasando. Ahora déjeme decir una cosa con honestidad también, y es la siguiente. En América Latina, solo el 10% de los recursos del PNUD vienen de cooperación, de donaciones de afuera, ¿verdad? Lo demás viene de recursos de los gobiernos mismos en la región. Entonces, la tarea de los recursos, ¿verdad?, es una tarea de convencimiento para que los gobiernos destinen recursos apropiados a estos temas. Pero la verdad es que América Latina no es una región que reciba mucha cooperación. Ustedes saben que además la cooperación ha bajado enormemente durante todos estos años. Entonces hay una tarea ahí de convencimiento para que en las políticas nacionales pueda haber una priorización del tema de los recursos para estos temas. Y con respecto a lo que dice Bartolomé de lo de Bolivia, yo voy a chequear, pero le pido que lo hagamos mutuamente, porque usted tiene razón en lo siguiente. Nosotros no tuvimos representante en Bolivia por más de un año. Entonces ese consejo estuvo totalmente inactivo. Se reactivó a finales del año pasado, donde se hicieron varias de las consultas. Entonces chequeemos los dos la información y veamos a ver si es un mecanismo eficiente o no para seguir. Lo que a mí sí me parece importante es que haya un mecanismo de consulta establecido, ¿verdad? No ad hoc. Entonces, bueno, veamos cuál es la mejor forma para hacer eso. Yo creo que he contestado todos los temas.
Okay.
¿Podemos volver a los miembros del panel? Veo que Terence pide la palabra. Gracias, señora. Quiero responder a la pregunta de la representante de Uganda en cuanto al acceso directo a la financiación para pueblos indígenas. Hablo en nombre del programa de pequeños préstamos del Fondo Global y la pregunta que se hizo a la adaptación a nivel de comunidad al cambio climático en cuanto a acceso directo, una de las primeras formas en que este programa permite a los pueblos indígenas presentar propuestas ha sido en un énfasis geográfico. En los países en que trabajamos en años anteriores del foro, hemos invitado a beneficiarios de México y Guatemala, donde tenemos un foco geográfico en territorios mayas. En los últimos 3 años hemos iniciado programas en la Argentina, en el noroeste, también en zonas indígenas, en Panamá. Tenemos un centro geográfico en el Darién, En África, en este último año, se iniciará un programa en la RDC, en la provincia de Ecuador, y también en la República Centroafricana, que se centra en zonas indígenas. En cuanto a propuestas de formatos, hace 2 años iniciamos el manual de un video participatorio que se está traduciendo ahora a 5 idiomas. Hemos venido recibiendo propuestas de video participatorio de al menos 7 países. Si van al website del newsroom del PNUD, verán un video participatorio que se hizo en Camerún en meses recientes y que se mencionó como una propuesta de financiación a este programa de pequeña financiación. También apoyamos el fomento de la capacidad de otras formas, pero limitaré mis comentarios a la nueva esfera de trabajo sobre adaptación a nivel de comunidad. En este momento, en 10 países tenemos experimentos en programas de adaptación a nivel de comunidad. Reconocemos que los conocimientos tradicionales han brindado una resistencia a largo plazo frente al cambio climático y queremos reforzar y apoyar todo tipo de documentación de conocimientos tradicionales para el futuro. Además, se hicieron algunas preguntas sobre el trabajo que estamos haciendo en Guatemala, Vietnam y Bolivia. Las responderemos por escrito. Por último, quiero decir que en relación a nuestro sistema de gobernanza, en el Comité de Dirección Nacional, donde trabajamos en los distintos países, tenemos representantes indígenas que participan en la aprobación de los proyectos. Gracias.
Muchas gracias. ¿Alguien más en el panel quiere hablar? Ya en unos minutos.
Yo quisiera hacer un breve complemento a lo que muy bien ha explicado la directora regional para América Latina, la señora Rebeca Greenspan. Y creo que pueden ser elementos ilustrativos que tienen valor general. En las preguntas generales se planteaba con relación al personal que trabaja en las oficinas de PNUD. En el caso de Guatemala, es una persona indígena la que tiene toda la responsabilidad de la conducción de un programa muy vasto que tiene 6 grandes proyectos. Quiero señalar 2 de esos 6 porque también estaban las preguntas generales. Uno es el programa PASOC, que es un programa de alianzas con la sociedad civil, que tiene por objetivos el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, particularmente organizaciones indígenas y del medio rural, que en un porcentaje muy elevado está conformado por población indígena. Y también todo lo que ha sido la participación con voz y voto de los indígenas en los consejos de desarrollo a niveles comunitarios, municipales y departamentales, que es la forma real de asumir, yo diría, participación en términos de poder político. Esto como complemento a todo lo que se vino haciendo durante el proceso de implementación del acuerdo de los derechos indígenas como componente de los acuerdos de paz. Y para una cierta reflexión que se planteaba en la sala, hay ciertos documentos que procuran cambiar, yo diría, la cultura de los países en lo que tiene que ver justamente con la integración plural y multiétnica. En el caso de Guatemala, el informe de desarrollo humano del año 2005 fue específico sobre la diversidad étnico-cultural, la ciudadanía en un estado plural, para ver de qué manera justamente superar las asimetrías existentes con relación a la población indígena. Y más recientemente, en el año 2007, se presentó el Rajalaj Mayab Kashmalil, que tiene que ver con la cosmovisión maya, maya en el sentido de plenitud de vida. Pero esto especialmente planteado, llamémosle, para las personas provenientes de cultura occidental, para tener una mejor comprensión, tanto en Naciones Unidas como en las esferas gubernamentales y no gubernamentales, no mayas, para comprender de qué manera es que se tiene que integrar esta otra visión y esta extra cosmovisión, diría yo. Y por último, un manual para la integración de la participación y los derechos de los pueblos indígenas en las políticas y la cooperación al desarrollo humano, para que la población, los pueblos indígenas de Guatemala puedan participar de manera más activa en la formulación de políticas públicas. dos puntos adicionales. Sobre el caso de Bolivia, yo agregaría primero como un antecedente que el Consejo Consultivo fue creación de un esfuerzo promovido por el PNUD desde el año 2004 en el contexto de la promoción de los derechos humanos y particularmente de los derechos indígenas, más allá de cómo haya estado el funcionamiento reciente. Pero sobre todo quiero destacar el gran rol jugado por la Oficina en materia de apoyo a los procesos de negociación y de resolución pacífica de conflictos, sobre todo lo que tiene que ver con la aprobación de la última Constitución, lo que ha sido el problema de las autonomías y el trabajo actual de apoyo al Ministerio de Autonomías, que es el que tendrá que diseñar el marco normativo para programas de fortalecimiento institucional para la implementación de los gobiernos autónomos indígenas. O sea, hay otras esferas, además del Consejo Consultivo, que yo creo que son de particular relevancia en ese país en cuanto a apoyar al proceso político y a todo lo que tiene que ver con la nueva Constitución. Y por último, me parece muy importante la sugerencia del señor Clavero referente a la existencia de un programa regional. Yo quiero decir que en este momento ya existe una iniciativa regional que se ha puesto en marcha en el mes de marzo para sistematizar las mejores prácticas en los países de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Colombia y Surinam, y posiblemente uno de los resultados podrá ser el surgimiento justamente de ese programa regional a partir de la evaluación de las mejores prácticas. Este proyecto además va a promover 4 talleres nacionales con organizaciones de los pueblos indígenas en Honduras, México, Perú y Nicaragua para ver de qué manera apoyar de forma más eficiente a la difusión y a la apropiación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y fortalecer las capacidades de análisis y elaboración de programas y proyectos con enfoque de derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas. Y creo que son elementos que van a estar fortaleciendo lo que aquí se solicitaba y que seguramente tendremos muy en cuenta desde el directorado regional para la configuración de un nuevo programa que pueda atender a las demandas del conjunto en el continente.
Thank you very much.
Muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos que pasar a la FAO y después la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Antes quiero decir algunas cosas. Las contribuciones presentadas realmente presentan una visión más realista de lo que hace el PNUD. Han tratado de adaptar algunos programas a las situaciones cambiantes. Por ejemplo, lo de la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la existencia de este foro, problemas de cambio climático. Se están tomando medidas para incorporar los asuntos de los indígenas en los diferentes programas. No podemos presentar una conclusión completa, pero pienso que existen buenos indicios de que el PNUD se orienta hacia una respuesta más con más sensibilidad a los asuntos indígenas. El desarrollo es desigual. Estos asuntos se están tratando mejor en unos sitios que otros. En todo caso, se ha pedido que aumenten los recursos para este tipo de actividad. Yo vengo de Asia. Conozco las iniciativas regionales de Asia y sé que no tienen un gran presupuesto. Nosotros a veces ayudamos a aplicar algunos programas. La práctica de tener un presupuesto para el personal no basta. Se necesitan más presupuestos para los programas y proyectos. Sabemos que hay una crisis mundial y nos afecta a todos, pero a pesar de eso, tal vez podemos ver cómo podemos contribuir. Los Estados miembros son los que proporcionan los recursos para que el PNUD pueda desempeñar sus funciones. Pido a los Estados miembros que aumenten los recursos para ayudar a aplicar los proyectos destinados a encarar la situación difícil de los pueblos indígenas en el mundo entero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Han traído a 15 personas, lo cual es notable. Tienen a la persona número 2 de toda la institución. Es un ejemplo muy bueno de cómo mejorar el diálogo y los intercambios. Sin duda hay interrogantes pendientes. Los que todavía tienen preguntas, les pido que se dirijan directamente a las personas del PNUD. Haremos todo lo posible por organizar esto mejor la próxima vez, pero como experimento creo que ha ido muy bien. Me agrada que ustedes hayan manifestado tanta colaboración. Así debe realizarse el trabajo del foro. Hay que promover el diálogo y después podemos sacar nuestras propias conclusiones y después vamos a poder realizar más cambio de información. Muchas gracias. Brevemente, muchas gracias, señora presidenta. Creo que es una manera muy interesante de organizar e intensificar el diálogo que tiene que realizarse a largo plazo. Me gusta mucho también el pedido suyo a que los Estados miembros nos ayuden. Hay muchos asuntos en materia de desarrollo. En último término, todos los asuntos están vinculados entre sí. No siempre es fácil organizarse. Agradezco a los colegas. Estamos muy motivados para colaborar con ustedes y apoyarlos cuando podamos a fin de promover la causa del desarrollo en general. Muchas gracias.
Again, let me thank you all and all.
Muchas gracias a todos. Estas personas son los que realmente están haciendo el trabajo. Es una buena oportunidad para estar en contacto con ellos. Muchas gracias a todos los que han contribuido con las preguntas. Todavía tenemos que examinarlas todas. Gracias a los gobiernos y a los representantes de las agrupaciones indígenas. Queremos que los gobiernos también participen activamente. Después de todo, son el Consejo de Administración y son los que toman las decisiones. Les pedimos que participen más activamente para que tengamos una visión completa de lo que es un organismo, el Sistema de Naciones Unidas, que muchos indígenas no conocen. A pesar de estas reuniones, muchos indígenas todavía no saben que es un organismo fondo programa de las Naciones Unidas. Así puede lograrse que se entienda mejor lo que hay y que se vean mejor las oportunidades y también los obstáculos que hay en los organismos. Nosotros, los miembros del foro, vamos a ayudar a superar los obstáculos en lo que corresponde a nuestro mandato. Ahora pasamos a la FAO.
So can we ask the colleagues to come up here? Can we ask our colleagues from FAO to also come up to the?
Pedimos a los colegas de la FAO que vayan a la tribuna. Creo que son 3.
Yeah, I think so. Who are they? Okay. Let's move on. I call on the dear colleagues from FAO, Food and Agriculture Organization.
Les doy la palabra a los colegas de la FAO. Les pido primero que vengan a la tribuna.
Next review.
Where are they?
Okay. Oh, here. Oh, hi. Yeah, okay. Okay. So you have.
Oh, thank you. I.
Okay. Can I ask for order in the room again, please?
Pido silencio en la sala.
Our colleagues from FAO.
Están aquí los colegas de la FAO.
Make their presentation.
Van a hacer una presentación y después escucharemos las preguntas. ¿Quién tiene la palabra primero?
Oh, sorry. Okay. They need a moment to set up the computer. So.
Tienen que organizar el programa.
Okay, they are going to use the PowerPoint presentation, the PowerPoint, and those who cannot see it from their side.
Van a usar un programa PowerPoint, los que no pueden verlo. Desde sus puestos recibirán, de todas maneras, copias impresas.
While they are putting up the PowerPoint.
Mientras organizan la presentación, quiero recordar otra vez el procedimiento. Primero daremos la palabra al organismo para presentar el tema 15 o 20 minutos. Después escucharemos las preguntas de los miembros del foro, máximo durante 15 minutos. Después escucharemos las respuestas de la FAO durante 25 minutos. Las preguntas del gobierno, las preguntas de los organismos indígenas y después las respuestas a eso y las conclusiones.
To finish at one.
Vamos a terminar a la una.
Yeah. We will and then we will continue from.
Y seguiremos después a las tres. Es 2 horas por organismo.
Maximum 20 minutes.
Tiene 15, máximo 20 minutos para su presentación.
Eve Crawley.
Thank you. It's an honor to be here today.
Gracias. Es un honor estar aquí.
The room, please. We have to respect our guests who are here with us. Please, those who want to carry conversations, you...
Por favor, los que quieran hablar, que salgan de la sala.
All right, it's an honor to be here.
Es un honor estar aquí en nombre de la FAO. Primero voy a mostrar una diapositiva y pregunto si alguno de los presentes puede decir lo que representa. ¿Alguien sabe qué hay en la foto? Es más que un canal de irrigación. Es sucacollos, un sistema de irrigación tradicional desarrollado por pueblos indígenas del Perú. Es un ejemplo de una tecnología adaptada que ha desarrollado durante milenios los pueblos indígenas. En este caso son como canales que se han cavado, el agua está allí calentado por el sol. Por la noche, cuando baja la temperatura, el agua que se ha calentado permite que no se congelen los productos sembrados y protege los tipos de papa y quinoa. Es un método para proteger contra las heladas y contra las sequías también en periodos de sequías. Es uno de estos sistemas. También tiene un valor simbólico. Es solo un ejemplo de muchos sistemas que tienen los pueblos indígenas en distintos lugares, que tienen, muestran una relación especial entre la población, la tierra, el espíritu, la economía y los conocimientos. Básicamente muestra que para preservar la diversidad, la biodiversidad, hay que concentrarse también en la diversidad cultural. La biodiversidad y la diversidad cultural están vinculadas entre sí y son esenciales para la supervivencia. Me llamo Ed Crowley. Tengo aquí a Regina Liao y a Eliana Rioja de Casanova, que representa una organización indígena. Voy a hablar de tres áreas. En primer lugar, el trabajo de la FAO con los pueblos indígenas y luego algunos detalles de esa colaboración. Y luego, mire, hablaremos de las oportunidades y obstáculos con miras a las mías futuras. En cuanto al mandato, la FAO se concentra en mejorar la productividad agrícola, mejorar el nivel de la nutrición y la vida de la población rural para contribuir al crecimiento de la economía mundial. Al hablar de la agricultura, no hablamos solo de la producción agrícola, hablamos también de la pesca, los bosques, la gestión de los recursos naturales y otras dimensiones del bienestar rural. Las zonas rurales son esenciales para la reducción de la pobreza. Los pueblos indígenas están demasiado representados entre los pobres y en gran medida dependen del medio ambiente y de las actividades agrícolas. También tienen muchísimos conocimientos que pueden servir al resto del mundo para conservar los recursos. Hay tres áreas de trabajo en que colabora la FAO con los pueblos indígenas. En primer lugar, programas en el terreno. Son programas de asistencia técnica en el terreno. En segundo lugar, investigaciones y generación de conocimientos. Por ejemplo, estudios, estadísticas e informaciones. En tercer lugar, trabajo a nivel de las políticas, incluidos los instrumentos internacionales. Ahora voy a entrar en detalles. En cuanto al programa en el terreno, presentamos un informe que se concentra en América Latina. Es la primera vez que hemos preparado un informe completo en nuestro trabajo. El ejemplo de América Latina permite concentrarnos en una región para mostrar áreas temáticas en que trabaja la FAO. En cierto sentido, representa también lo que hacemos en otras regiones. Ahora voy a mostrar algunos de estos temas. En el futuro esperamos concentrarnos también en otras regiones. En primer lugar, la seguridad alimentaria, que es el tema principal. Debe estar disponible los alimentos. También nos referimos al acceso, la estabilidad la calidad y también los alimentos deben ser culturalmente apropiados. También hay que pensar en la generación de ingresos. Parte del trabajo se refiere a apoyar la capacidad de las instituciones públicas y privadas para fortalecer la producción y distribución de los alimentos. Entre estas organizaciones están los organismos de extensión, las organizaciones de la comunidad, los organismos comerciales, etcétera. En cuanto a la nutrición, hay ejemplos. Todos sabemos que para los pueblos indígenas la falta de nutrición causa muchísimos problemas como mortalidad infantil, etcétera. La FAO apoya una dieta diversa, saludable y culturalmente apropiada. Una manera de hacerlo en América Latina es mediante el desarrollo de pequeñas empresas como producción de verduras. Por ejemplo, en Brasil hay un proyecto que se llama Telefood que colaboró con las mujeres Tapuya, llamado Club de Madres. Se concentró las actividades en la producción de verduras frescas para reducir los gastos para ser autosuficientes. También mejorar la nutrición de la familia mediante la inclusión de verduras en la comida y también aumentar el ingreso al permitir que estos grupos puedan vender sus productos en los mercados locales. Esto es solo un ejemplo. Un tercer tema es la gestión de los recursos naturales. Es fundamental para la supervivencia de los pueblos indígenas. Voy a citar un ejemplo. La gestión sostenible de los bosques en Argentina, Chile, Nicaragua, Paraguay, Costa Rica y Panamá. Se ha concentrado en apoyo a las políticas y la creación de capacidad local y el derecho de los pueblos que viven en los bosques, también los indígenas. Amenazados por la degradación del medio ambiente y casos de pérdida de la posesión de la tierra. También queremos integrar los planes de desarrollo y aumentar la participación de las comunidades forestales en la elaboración de las políticas. En Nicaragua se hizo un trabajo en cuanto a desarrollo de legislación en cuanto a los bosques y mejorar la capacidad de los interesados locales para revisar las leyes pertinentes. En la región de Chagratega se elaboró un proyecto de ley para la gestión de los bosques por parte de los pueblos indígenas y se trabajó mucho en la creación de conciencia sobre las políticas, reglas y normas que afectan a los pueblos indígenas y cómo estos se pueden beneficiar. En cuanto a los sistemas agrícolas tradicionales, que es el cuarto tema, nos concentramos en fortalecer los conocimientos antiguos que ya tienen las comunidades indígenas y que se adaptan a su entorno. Un ejemplo se vio en la diapositiva que vimos al comienzo. Es un ejemplo del proyecto piloto. La FAO colabora con el proyecto de sistemas de patrimonio agrícola para ayudar a identificar y apoyar sistemas tradicionales que han sido muy adaptados al entorno que se basa en conocimientos culturales y se debe preservar. Hay ejemplos múltiples. En Perú, por ejemplo, se colabora con los caimara y quechua para proteger prácticas de uso de la tierra alturas de por lo menos 4.000 metros. Hay otros proyectos. También tenemos un área temática relacionada con la adaptación y mitigación del cambio climático. Un ejemplo es reducir las emisiones en relación con la deforestación que colabora la FAO con el PNUMA y el PNUD en un esfuerzo de colaboración. Se concentra el proyecto en directrices operacionales para que las comunidades que dependen de los bosques participen en la junta de red y en grupos asesores en Bolivia, Panamá y Paraguay. También tenemos trabajo de apoyo a las iniciativas de comunicación para que los indígenas presenten sus prioridades y aumente la comunicación entre ellos. Entre ellos, cumplir el derecho de consentimiento previo y libre en relación con los programas de adaptación, etcétera. También nos ocupamos de casos de desastre en varios países como Colombia, Bolivia, Belice, Honduras, etcétera. En particular, el propósito es que las comunidades afectadas por desastres puedan responder y recuperar su subsistencia lo más pronto posible. Veo que se me está acabando el tiempo. En cuanto a tenencia de la tierra, espero que se hable en este debate. Solución de conflictos relacionados con las tierras. Tenemos un programa de tierra en zonas rurales. Solución de conflictos relacionado con el desplazamiento, discriminación y marginalización de los indígenas en las zonas rurales. En cuanto a género, apoyo a los grupos de mujeres, empoderamiento de las mujeres indígenas, políticas nacionales que tengan en cuenta la diversidad cultural. Indicadores culturales, sobre esto hubo un evento ayer. Hay personas aquí que pueden hablarles de cómo se han usado los indicadores culturales para los sistemas agroecológicos. Luego, comunicaciones de que ya hablé. Instrumentos para que los pueblos indígenas puedan presentar sus prioridades y mejorar la comunicación entre ellos. Quiero ceder la palabra a Eliana Rioja de Casanova, quien va a presentar la perspectiva de los pueblos indígenas.
Gracias. Agradecemos esta oportunidad que nos dan para dar a conocer la experiencia de comunicación que venimos liderando como organización indígena con el apoyo de la FAO. Voy a concentrar esta exposición en informar el trabajo que venimos haciendo en lo que es la Plataforma de Comunicación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, que ha tenido un proceso y que tiene un objetivo. El objetivo básicamente de la Plataforma de Comunicación es poder fortalecer y articularnos entre las organizaciones indígenas de América Latina para incidir en las políticas públicas de comunicación y desarrollo. También buscamos propiciar espacios de concertación y promover agendas políticas y programas en materias de comunicación y desarrollo. Esto se constituye en un medio para el intercambio de conocimientos entre los pueblos indígenas de América Latina. Es también un mecanismo y un instrumento de participación que nos va a permitir concertar prioridades y fortalecer las capacidades en función de los objetivos de desarrollo, la autodeterminación y la gestión de los territorios indígenas. La comunicación, para poner en funcionalidad la comunicación en la Agenda de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tuvimos, como les decía, todo un proceso de trabajo. Hemos realizado encuentros internacionales en los que nos hemos reunido los pueblos, las organizaciones indígenas de América Latina, para analizar la importancia que tiene el tema de comunicación y la necesidad de dar a conocer las experiencias en comunicación y difundir estas experiencias que contribuyen al cuidado del medio ambiente. En esta oportunidad de estos encuentros internacionales, que no solamente ha sido discutir la importancia, sino decidir realizar una estrategia de comunicación y viabilizar un mecanismo que nos permita esta articulación. Esta articulación ha sido la decisión de consolidar la Plataforma de Comunicación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina. También hemos realizado consultas virtuales regionales en el que se ha tocado el tema y ha sido un medio también de venir fortaleciendo el contenido que va a tener esta plataforma. Hemos participado y hemos presentado también esta plataforma una vez que se ha decidido la creación desde las organizaciones indígenas de América Latina y han dado el liderazgo de llevarla adelante, de impulsarla, de motivarla a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB. Y esta iniciativa la hemos llevado a hacer conocer en el Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo realizado el 2006 en Roma. Esto ha dado pie a un inicio de inclusión del tema de comunicación en la agenda internacional y del foro permanente. También hemos participado y hemos presentado esta plataforma en la sexta y séptima sesión del foro permanente, buscando su reconocimiento a la importancia del tema de comunicación y desarrollo. Pero desde la iniciativa de los pueblos indígenas, con el apoyo de las agencias de cooperación. Como resultado a estas iniciativas, a estos impulsos que hemos realizado, podemos mencionar que sí hemos logrado este reconocimiento por parte del foro permanente. En la séptima sesión, donde en sus recomendaciones finales, en el punto 68, hace mención de la importancia de impulsar el trabajo de estas plataformas y la importancia de crear nuevas plataformas en otros continentes como Asia y África. También quisiera mencionar en esta oportunidad que uno de los resultados de este trabajo que venimos realizando desde el 2006 es este estudio de comunicación en la gestión territorial, cambio climático y desarrollo de los pueblos indígenas, que recoge las experiencias de comunicación que han sido sistematizadas de las diferentes organizaciones indígenas de América Latina, que demuestran que las buenas prácticas de los pueblos indígenas contribuyen al desarrollo adecuado, a un desarrollo adecuado. Porque contribuyen también, estas experiencias muestran la contribución que hacen al cuidado del medio ambiente y evitar los efectos del cambio climático que se nos viene y no sabemos cuáles son las consecuencias. Estas buenas prácticas, siendo difundidas adecuadamente desde nuestra plataforma de comunicación y compartida con otros continentes, creo que pueden ayudar a viabilizar acciones mejores para mitigar los impactos del cambio climático. Esto es solamente una versión todavía en borrador, no la podemos socializar todavía, pero tenemos dos compañeras aquí que pueden tomar sus datos y una vez publicada, que esperamos que no sea en más de 2 meses, podemos hacerles llegar esta información. También tenemos este material que hemos hecho la sistematización, que son videos que muestran también estas experiencias y el proceso que hemos realizado para este trabajo. Yo quiero concluir esta breve presentación con acciones inmediatas que consideramos que se deben realizar. Es importante impulsar las plataformas de los pueblos indígenas y pueblos no representados en África francófona con un espacio de concertación, de cooperación y participación. Ya se tiene identificado por lo menos la parte de la cooperación, la organización ERA de la ONG Partido Radical No Violento, Transnacional y Transpartido, que está dispuesto a apoyar esta iniciativa de la plataforma África Francófona. Y es importante que así como la FAO ha apoyado esta iniciativa, pero ha sido las organizaciones indígenas de América Latina que han impulsado este trabajo y están liderando esta plataforma, que este mismo modelo se pueda hacer con África Francófona, ya que debería de haber una organización indígena que lidere este proceso. Y que sea las organizaciones de cooperación que apoyen e impulsen este trabajo desde las organizaciones indígenas. También está dentro de las recomendaciones del foro, está impulsar la plataforma de Asia. Instamos también a la cooperación internacional que estén trabajando con estos pueblos para que apoyen a impulsar esta plataforma. Sería interesante que tal vez el pueblo, la organización indígena Tepteva en Asia, pueda ser una de las que lidere y articule a las organizaciones indígenas de esa región. Otra acción inmediata que consideramos es que se debe crear mecanismos en material de comunicación entre el foro y los pueblos indígenas y las agencias de desarrollo. Tendría que haber un mecanismo que nos articule y podamos fortalecer el trabajo. Establecer también un sistema de monitoreo e indicadores en comunicación para el desarrollo, un mecanismo que nos pueda permitir hacer seguimiento al trabajo que venimos realizando y se puedan mostrar las buenas prácticas que se consiguen. Y consolidar y expandir las plataformas en otras regiones y articular las alianzas entre regiones. Es importante que una vez se pueda consolidar las otras plataformas, pueda haber una alianza entre las diferentes regiones para que pueda haber ese intercambio de conocimiento y el fortalecimiento organizativo entre organizaciones indígenas. Por último, seguir impulsando en la agenda internacional el tema de la comunicación, el desarrollo autodeterminado de los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Para continuar, micrófono, por favor. Se lleva a cabo una gran investigación en temas nuevos que inciden en la vida de los pueblos indígenas para conformar las políticas y los instrumentos internacionales. Hay un trabajo que se hace en sistemas de alimentación de los pueblos indígenas, su relación con los productos y niveles de consumo de la localidad en 9 países. Una de las principales conclusiones es que los sistemas de alimentación locales y tradicionales son mucho más nutritivos. Distintos factores han causado una transición nutritiva negativa en las comunidades indígenas. En cuanto al trabajo a nivel de política, trabajamos a 2 niveles, a nivel nacional en apoyo del desarrollo de políticas nacionales y marcos jurídicos, y a nivel internacional en cuanto a instrumentos y tratados. No tengo tiempo de entrar en detalles y solo les mostraré rápidamente algunos ejemplos. Pero se trata de las prácticas recomendadas, la sostenibilidad, la participación y la biodiversidad cultural. El Código de Conducta sobre Pesquerías Responsables, que es el documento que está aquí. El derecho a las orientaciones sobre alimentos, que se centra en pueblos indígenas. Tenemos el Tratado Internacional para los Recursos Genéticos Vegetales para la Alimentación y la Agricultura, el Plan de Acción de Recursos Genéticos Animales y la Declaración de Interlaken sobre Recursos Genéticos Animales, para garantizar todos que los pueblos indígenas puedan transformar sus derechos en realidad y para que los gobiernos elaboren orientaciones y políticas que ayuden a los pueblos indígenas para promover el compromiso de los gobiernos y mostrar a los pueblos indígenas cómo pueden reclamar sus derechos para que los gobiernos sean responsables si no cumplen, facilitar la supervisión y la evaluación de la actuación del Estado y aumentar el nivel de conciencia sobre la importante contribución que pueden hacer los pueblos indígenas. En la sección final de esta presentación quiero centrarme un poquito más en lo que puede y no puede hacer la FAO. Hay múltiples enfoques que la organización ha utilizado y que están centrados en el ser humano. El más importante es el enfoque de medios de vida sostenibles. Fundamentalmente trata de apoyar la capacidad local, las instituciones y los conocimientos para reflejarlo en la política a nivel nacional. Automáticamente toma en cuenta el cambio en las prioridades y necesidades de los pueblos, y el pueblo es el centro del esfuerzo de desarrollo. Hay que reforzar el trabajo que se ha hecho en este sentido. Las limitaciones, para ser bien honestos, hasta ahora, el trabajo de la FAO con los pueblos indígenas no se ha abordado de forma sistemática. tiende a ser esporádico, tiende a emanar de factores exógenos, solicitudes específicas de gobiernos, la ubicación del proyecto en una zona donde predominan los pueblos indígenas. Otro punto flaco es que gran parte de los programas son a pequeña escala en cuanto a fondos, en cuanto al alcance y en cuanto a tiempo. Y por lo tanto también de pequeña escala en cuanto a impacto. Los importantes son en los que participan múltiples agencias y se puede concertar mucho más el trabajo a largo plazo. El fondo para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio es importante en este sentido. Otras esferas que también tienen limitaciones. Primero, el énfasis de la FAO se centra fundamentalmente a nivel nacional e internacional. Sus principales usuarios son los gobiernos. Y por lo tanto, el trabajo que hacemos tiene que venir de solicitudes presentadas por los gobiernos. También tenemos un énfasis técnico y en el terreno, y el trabajo de la organización tiene que ser complementario. No somos un organismo, especializado. Tenemos diferentes órganos de dirección. Las recomendaciones de la Asamblea General no se asumen automáticamente. Tenemos un órgano independiente integrado por ministerios de Agricultura, Pesquería y Silvicultura y agrarios. Y la decisión sobre lo que atenderá la FAO tiene que emanar de esos órganos. Tenemos una presencia muy descentralizada, pero para trabajar con los pueblos indígenas, lo que estamos tratando es que los gobiernos apoyen una política y una estrategia que apoye a los pueblos indígenas. Cuando los países no son receptivos a los pueblos indígenas, nos vemos algo limitados en nuestras posibilidades. Estamos limitados por lo que soliciten los gobiernos. ¿Cuál es el aspecto fundamental de nuestro trabajo? Lo primero es que un coordinador para pueblos indígenas en la FAO se creó en el 2002 y ahora cae en la dirección que yo dirijo. Nuestro punto focal es Regina Lau. Contamos hoy con su presencia y es con quien deben contactar ustedes. También nos apoya un grupo de trabajo interdivisiones integrado por funcionarios de distintos departamentos técnicos que integran los temas indígenas y con el foro permanente. Ahora trabajamos en una política para los pueblos indígenas y en el 2005 se realizaron esfuerzos para presentar un borrador de marco estratégico amplio de trabajo sistemático de la FAO con los pueblos indígenas. Hay algunos aquí que participaron en ese trabajo. Lamentablemente, debido a la reforma y reorganización de la FAO, se detuvo, pero logramos reactivarlo. Y, de hecho, por la declaración en septiembre de 2007 se reactivó. Ya estamos elaborando una política. Hay un borrador disponible y mucho agradeceríamos comentarios de ustedes sobre este borrador. Quisiéramos en última instancia elaborar una estrategia y aumentar el nivel de conciencia entre los funcionarios y las oficinas sobre el terreno. También estamos concientizando a nuestras oficinas sobre el terreno, sobre la declaración y las orientaciones y la importancia de los pueblos indígenas en el mandato de la FAO. Quiero decir que hay un error en torno a la FAO. La FAO no es una organización de financiación, sino un organismo técnico especializado. No podemos dar recursos ni donaciones. Todos nuestros programas se llevan a cabo a solicitud de los gobiernos y a lo que se asigna un presupuesto ordinario. A veces los gobiernos dan recursos extrapresupuestarios. Nuestro mandato se complementa con el del PMA y con el de la FIDA, que tiene programas de inversión. Pero la FAO brinda conocimientos y asistencia técnica. La mejor forma de los pueblos indígenas de integrarse a la FAO es por los enlaces en representación de la sociedad civil. Los representantes de los pueblos indígenas pueden participar en nuestros órganos de dirección y lo han hecho activamente en algunos de ellos. Los pueblos indígenas pueden ser observadores en reuniones técnicas. Tenemos una política y una estrategia para la FAO y la sociedad civil. Se está realizando trabajo ahora para realizar todo el sistema de gobernanza local sobre seguridad alimentaria y esperamos que habrá oportunidades para una mayor integración de la sociedad civil, entre ellas los pueblos indígenas. En cuanto a el futuro, nuestra política sobre los pueblos indígenas es muy importante. Nos gustaría muchísimo que contribuyan a ello. Queremos participar de forma mucho más sistemática con los pueblos indígenas en el futuro y esperamos elaborar orientaciones para proyectos y programas una vez que se apruebe la política y aumentar el nivel de conciencia en la FAO acerca de los temas indígenas. Y hay que seguir realizando una promoción interna para incluir esta dimensión social en todas las políticas y operaciones de la FAO. Gracias por su atención y por su paciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Yves Crowley, Regina Laub y Eliana Rojas. Doy ahora la palabra a mis colegas. Tonia tiene la palabra. Gracias, señora. Y muchísimas gracias a los colegas de la FAO por su explicación tan pormenorizada de lo que hace el organismo que representan. Señora Crowley, agradecemos muchísimo su intervención. Y también a usted, señora. A la señora Rojas, discúlpeme, no tenía puesta las gafas. Mis colegas y yo tenemos algunas preguntas y queremos hacer también un par de comentarios. Si bien su informe es bastante honesto en cuanto a los problemas que enfrenta la FAO en su interrelación con los pueblos indígenas, ustedes mencionaron que no es sistemática el trabajo que ustedes realizan con los pueblos indígenas, es algo esporádico y que los proyectos son a pequeña escala y por lo tanto tienen un efecto limitado sobre los pueblos indígenas. Nosotros y ustedes esperamos que este diálogo presente quizás algunas posibilidades para enfrentar estas dificultades. Dicho esto, queremos abordar nuestras preguntas porque el tiempo es limitado y la presidenta siempre nos mantiene a tiempo. En cuanto al párrafo 15 de su informe para este periodo de sesiones, su intervención en cuanto a estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático se mencionan allí, y usted dice, incluida la integración de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático en el masivo de Colombia. Hay otro ejemplo sobre el cambio climático. Yo vengo y represento a América del Norte. Desearía incluir desastres que se producen en América del Norte. Por ejemplo, los incendios en la parte sur de California, que están directamente vinculados al cambio climático y a la utilización humana, que ha afectado desproporcionadamente a las comunidades indígenas. En la reservación de La Joya, más del 90% de las casas y de los edificios se perdieron totalmente. este tipo de hecho se produce en el norte. Y él realmente con una extraordinaria magnitud. Lo que yo quiero compartir con ustedes es que nuestros pueblos en Norteamérica enfrentan esta situación que afecta al norte y al sur. Y eso se ha reafirmado en estadísticas nacionales que se han elaborado y que deben ser tomadas en consideración por muchas instancias. Mis colegas y yo queríamos compartir eso con ustedes y con las demás partes interesadas. En cuanto a una de las preguntas que queríamos hacer hoy, esta tenía que ver cuál es la función de la FAO para disminuir las emisiones como resultado de la deforestación en países en desarrollo y cómo la FAO pretende aplicar los principios que incluye la declaración acerca de los derechos de los pueblos indígenas y las recomendaciones que ha señalado el foro permanente en esta esfera y qué medidas se están emprendiendo por la FAO para garantizar que los pueblos indígenas no se vean marginados y afectados negativamente por el programa RED. Nuestra hermana y colega, la señora Rojas, mencionó previamente que había iniciativas de comunicación. Si ahora me permite pasar esa sección, lamentablemente la señora Crowley ya no tuvo tiempo de seguir hablando cuando llegó a las iniciativas de comunicación, pero la señora Riojas señaló que había un programa muy positivo que se estaba aplicando por la FAO en Bolivia. Pero no tuve la impresión de que se extendía a toda América Latina. Quisiera saber si el programa es algo que ustedes van a aplicar en el resto de América Latina. Pensamos que sería una estrategia excelente. En cuanto a asociaciones estratégicas para el futuro, voy a pasar directamente al tema de las tierras y los recursos. Las tierras y los recursos son temas críticos, como ustedes saben, para los pueblos indígenas. Cuando se trata de los terrenos y los recursos, se vincula directamente a la seguridad alimentaria, al conocimiento sobre temas jurídicos, y usted inició su intervención mencionando un sistema de riego que nosotros conocemos en el Perú y en Bolivia. Nos gustaría saber si en estos conceptos complementarios de soberanía en la alimentación, el derecho a la alimentación, la seguridad en la alimentación, las tierras y los recursos, ¿cuál es la posición de la FAO? ¿Cómo están aplicando ustedes la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? ¿Y cómo se aplica la protección de nuestras tierras y recursos? Y, por supuesto, también los derechos humanos de los pueblos indígenas. Creo que ya dicho esto, voy a pasarle la palabra a mi colega, la señora Conky.
Thank you. Gracias. Yo voy a hacer las preguntas en español. Y en inglés, sorry. Con respecto a la política que ustedes están elaborando, tenemos serias preocupaciones. Sin embargo, quisiéramos pensar un poco más allá de la aprobación de la política. que esperamos que la aprobación de la declaración, la guía operativa para pueblos indígenas les pueda dar el sustento suficiente técnico para sustentar la propuesta ante los estados, la política. Y pensamos también que estos instrumentos han sido base para poder elaborar la política. En ese marco, para el futuro, ¿cuál es el desafío que ve la FAO para transversalizar la perspectiva de los pueblos indígenas en las áreas de su mandato? ¿Cuál es el mayor desafío que ustedes nos pueden plantear y donde nosotros podemos ayudar como pueblos indígenas, como cooperantes? Un poco dividir los roles en este marco. Y luego, quizás la pregunta más desafiante, ¿cuál es el desafío para la FAO? Implementar el consentimiento libre, previo e informado. Porque usted ha señalado que a partir de la declaración inicia un proceso nuevo, más focalizado para los pueblos indígenas. Entonces, tendríamos que pensar en esos marcos operativos para adelante y ver cómo nos encontramos en el camino todos. Luego, en este corto tiempo, ya casi 2 años va a ser de la aprobación de la declaración, ¿cómo ha impactado en el diseño de los programas nuevos a partir de la aprobación de la declaración? ¿Hubo un cambio? ¿No hubo un cambio? ¿Todavía están esperando que la política se apruebe para ustedes empezar a trabajar? ¿O es que ya estos ejemplos que hemos visto en la exposición ya son fundamento como para poder empezar a desarrollar y cambiar los programas y proyectos que se están diseñando o quizás ya implementando? Con respecto, me quiero referir al párrafo 20, cuando se habla de los estudios que ustedes han hecho con respecto a los casos de diferentes comunidades indígenas en todo el mundo con el tema de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Página 8, Carlos. ¿Cómo esto ha cambiado, ha influido de alguna manera el diseño de proyectos para ustedes, para pueblos indígenas en este tema? ¿Ha habido un cambio o solo se ha quedado en documentos que van a engrosar la biblioteca de la FAO? ¿No? A veces no son... Y además, ¿cómo ha respondido la preocupación de los pueblos indígenas? ¿Y si en este proceso han participado los pueblos indígenas? No, pero no participar para dar información, sino en todo el proceso, ¿no? Si realmente esos conceptos, resultados... realmente respetan la visión de los pueblos indígenas. Y por último, irme un poco al tema operativo de la FAO. Como pueblos indígenas escuchamos siempre que falta capacidad, que hay una preocupación dentro de las agencias de las Naciones Unidas, pero yo quisiera saber... ¿cuántos indígenas están en calidad de staff dentro de la FAO? Si tienen o no. Y si no, si en los últimos, pues dentro de los últimos 2 años, si ha habido consultores especialistas en el tema indígena o indígenas profesionales que han sido parte del diseño, ejecución de proyectos. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias a nuestras colaboradoras. Se nos ha acabado el tiempo. Vamos a continuar por la tarde a las 3. Y entonces vamos a seguir el diálogo con la FAO. Y después de esto habrá un diálogo con la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos. Doy las gracias a los colegas de la FAO por su presentación. Agradezco también a los colegas que han hecho preguntas. Vamos a ir a almorzar y después volvemos. Thank you very much. Nos vemos a las 3.
Announcements? No, there are no announcements.
No hay anuncios.
Thank you. deal with it.
Bonjour, ça va? Ça va, ma chère?
Oui, oui, ça va.
I will invite all speakers, please take your seat. Welcome everybody. We will start this parallel event. I will talk in Spanish. The translation is working? Please, may I ask?
Yes.
Okay. Todo está bien. Todos pueden entender. Okay. La Asamblea de las Primeras Naciones, Inuit Tapiriti Kanatani, están auspiciando este evento paralelo denominado Iniciativa Mundial contra la TB, contra la tuberculosis en los pueblos indígenas. Por nuestros niños, por nuestras comunidades, por nuestro futuro. Tenemos 5 personas que nos van a acompañar esta tarde. Está con nosotros Mark Fussell, de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares. Está un estimado colega, Wilton Littlechild, jefe regional de Alberta de la Asamblea de las Primeras Naciones. La señora Gillian Mann, Alianza Mundial Alto a la TB. Mi colega queridísima, Lilian, del Consejo Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, África. Mi paisana, she's from Bolivia. Mi paisana, Mirta Delgado, doctora, muy bienvenida. Y mi persona, estaremos auspiciando y dirigiendo esta reunión. Voy a dar la palabra aquí a nuestro invitado, Mark Zell. Mark.
Gracias. Let me start by...
Empiezo agradeciendo a los organizadores de la reunión por haberme invitado a participar en este grupo. Represento la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares. La visión de mi organización es aportar soluciones para asegurar la seguridad a largo plazo del mundo. La Unión, que es un nombre que nos conocen, ha trabajado contra la tuberculosis y otros problemas de salud desde 1920 y lo hacemos relacionados con la OMS, los ministerios de salud, la sociedad civil, los donantes y otros para lograr nuestro objetivo. Aplaudo el compromiso del foro permanente para encarar la carga del TB en los pueblos indígenas, así como el lanzamiento del plan estratégico. Yo tengo por objeto revisar la enfermedad en el mundo entero. Verán en mis comentarios que no hay demasiados detalles acerca de la carga de la tuberculosis entre los pueblos indígenas, sobre todo porque todavía no tenemos una imagen completa, no tenemos buena información sobre la tuberculosis en sus poblaciones. También tenemos otros miembros del panel que van a dar unos comentarios excelentes y quiero darles suficiente tiempo, así que lo haré muy rápidamente. Lo que quiero hacer es describir la tuberculosis en el mundo en base a las estadísticas de la OMS más recientes y la comunidad mundial para darle un marco a este panel. Para los que no saben mucho acerca de la tuberculosis, es una enfermedad muy antigua que existe desde hace miles de años. Tienes una enfermedad clásica que estaba arraigada a la pobreza y otras falta de acceso a la nutrición, fumar, la contaminación, etcétera, también está vinculada a otra de las plagas más importantes, que es el VIH. SIDA en los países en desarrollo. La tuberculosis está causada por una bacteria que lleva el aire transmitida de una persona infectada a otra persona por vía del aire, por la tos y el contacto cercano. Afecta sobre todo los pulmones, pero puede desarrollar en otras ubicaciones en el cuerpo y otros órganos. Si pueden regresar a la segunda diapositiva, hay algunas cifras claves para la tuberculosis en el mundo. 2,000 millones de personas en nuestro mundo que llevan esta bacteria que causa la tuberculosis activa. Y tenemos dos etapas en la tuberculosis, la infección y la enfermedad. Así que hay 2,000 millones, una tercera parte de la población del mundo ha sido expuesta a alguien que se enfermó activamente de tuberculosis y ha sido infectado por la bacteria de la tuberculosis, lo que no significa que tienen una tuberculosis activa. Solo 10% en promedio de las personas del mundo que llevan bacterias en su cuerpo van a desarrollar la enfermedad activamente. Sin embargo, entre la población infectada por la tuberculosis, las personas que tienen otras condiciones que ponen en peligro su sistema inmune, la oportunidad de contractar la tuberculosis en el pulmón y otra parte del cuerpo incrementa en forma considerable. También es importante recordar que la TB es sensible a las drogas, pero se puede curar. Esto se basa en 4 drogas. Es una terapia combinada que cuesta en la mayoría de los mundos en desarrollo menos de $20 por cura. Sin embargo, si hay una TB resistente a las drogas, el tratamiento es costoso, puede tomar mucho más tiempo y puede ser una cura muy tóxica y difícil de llevar a bien. Las 2/3 partes van a morir usualmente después de haber infectado muchos otros que siguen el ciclo de infección en el mundo. Aquí ven todas las cifras esenciales necesarias para entender la plaga de la tuberculosis en el mundo. Ven que son cifras muy importantes. Es algo que la comunidad mundial ahora, mediante esta alianza de poner fin a la tuberculosis, están tratando de enfrentar. Estas cifras están recaudadas por la OMS. Ven que son estimaciones mundiales de TB. Las llamamos estimaciones porque utilizamos varias estrategias para tratar de cuantificar la tuberculosis en el mundo, las encuestas de prevalencia en países, en este país y otros, 2 informes de casos que recopila la OMS de países miembros de la ONU y 3. También tenemos encuestas que llevamos a cabo entre las poblaciones específicas. OMS estima que en el 2007 ha habido 9 millones de casos en el mundo, 4 millones de ellos infecciosos. La TB puede estar en los pulmones, es una enfermedad sobre todo en los pulmones, pero también se puede ubicar en otros órganos y solo a las personas que tienen tuberculosis pulmonaria que son infecciosos. OMS estima que 1,5 millones de personas murieron de la TB en 2007, 46 5,000 personas cada día. También estiman que en base a encuestas llevadas a cabo en más de 110 países en el último decenio, casi 500,000 de casos son resistentes a muchas medicinas y como 1,4 millones son fatales. La TV, que han escuchado hablar en las noticias, casos resistentes a todas los medicamentos de primera y segunda línea, que son medicamentos de reserva. El número estimado de casos XDR son 60,000. La mayoría no se pueden tratar. Y por último, más de 1,000,000 de los 9,000,000 de casos están vinculados con el VIH-Sida, 15% de todos los casos. En África, un promedio de este porcentaje de coinfección de TB con pacientes con VIH es mucho más elevado, hasta 50% en muchos países. La TB en África es la enfermedad que define el SIDA y que tenemos que tener en cuenta. En el resto del mundo, sin embargo, la gran mayoría de los casos no se deben al VIH. Aquí vemos la incidencia de la TB o la ocurrencia de nuevos casos en el año 2007, y la tasa es el número de casos por 100,000 personas de la población presentada aquí por países del mundo. Ven que los países que están en rojo oscuro, rojo vivo, en colores oscuros, son los países que tienen la incidencia más elevada o más casos por 100,000 de población que otros países. El mundo en desarrollo evidentemente tiene tasas en promedio más elevadas que el resto del mundo, pero quiero recalcar que algunos grupos de población en los países de tasa menor, como Estados Unidos y Canadá, todavía tienen tasas bastante elevadas de TB en algunas partes de la población, incluyendo a las poblaciones indígenas. Aquí la imagen que tiene en la pantalla indica la distribución de casos de nuevos de TB en 2007, y ven que entre Asia, el sudeste, el Pacífico Occidental, África, tienen la mayor parte de los casos. Sin embargo, reitero que para los que vienen de las Américas o del Mediterráneo Oriental o el resto del mundo, todavía hay tasas de TB muy elevadas en ciertas poblaciones, incluyendo a las poblaciones indígenas en muchas partes. Más allá de las cifras, tenemos el total de la tuberculosis que tenemos que tener en cuenta constantemente. Una de las citas de una de las primeras actas de la alianza que empezó en el año 2000, el total de casos, la carga total es en las comunidades, en las aldeas, en los sistemas económicos y en los países. En muchos ambientes esto no solo ataca a las poblaciones marginadas, sino también a los maestros, los educadores, los contables, etcétera. Al igual que el VIH-Sida, enfermedades como TB en muchos países influyen en la capacidad de manufactura, en la participación en las escuelas y en los servicios civiles y militares. También permanece una enfermedad que estigmatiza a la gente. Los sistemas diagnósticos de tratamiento y cura, si bien son eficaces, deben mejorarse, pero son desafiantes para muchos pacientes y no son de eficiencia óptima. ¿Qué sabemos de la enfermedad de la tuberculosis entre las poblaciones indígenas? Desafortunadamente tenemos una supervisión incompleta y una contribución incompleta de parte de las comunidades. Por tanto, recalca la necesidad de esta iniciativa que los reúne a todos aquí hoy. La imagen de la carga de la TB entre los indígenas en el mundo es incompleta. Sin embargo, en muchas comunidades los ingredientes claves están presentes para una mayor tasa de TB, así que esta alianza debe centrarse en una mayor concienciatización y seguimiento de la enfermedad entre las poblaciones indígenas del mundo. Hay muchas alianzas en el mundo que se refieren a cuestiones económicas o de salud. Creo que esta alianza para poner fin a la TB, que está avalada por la OMS y que tiene ahora más de 450 organizaciones que participan activamente, grupos Esta alianza es una alianza que lleva a todas las de ganar, así que aliento a este foro y a todos los miembros presentes aquí que piensen en trabajar activamente en esta alianza para poner fin al TB. Los objetivos, uno de los objetivos del milenio en el objetivo 6 se refiere a la tuberculosis y esta alianza tiene objetivos aún más agresivos que ven en la diapositiva para reducir las muertes y eliminar la tuberculosis del mundo para el año 2050. He aquí una alianza muy fuerte en el mundo, arraigada en las Naciones Unidas, la OMS, con participación de grupos tales como el suyo que se interesan en encarar la tuberculosis como cuestión social y cuestión de salud. Esta estrategia para poner fin a la tuberculosis es el control de la tuberculosis, es la piedra angular y pueden tener acceso a esta estrategia en stoptb.org. Y verán que es una estrategia muy bien definida. Las intervenciones que apoyan la estrategia se basan en datos científicos y las mentes científicas más importantes del mundo se han reunido para apoyar y aplicar esta estrategia. Les aliento a que conozcan esta estrategia. Y por último, al conocer más y luchar contra la tuberculosis entre sus pueblos, verán que en el control mundial contra la tuberculosis es una tradición para medir y evaluar lo que hacemos, lo que nos separa de otras alianzas. Nos centramos en el éxito y en reducir la cantidad de tuberculosis entre las poblaciones indígenas, así como otras poblaciones del mundo. Si quieren involucrarse más en un movimiento mundial bien evaluado, esta alianza es la que deben escoger. Y aquí los varios resultados del movimiento mundial de control de la tuberculosis. Hay dos raseros para medirlos. Aquí a la izquierda, el número estimado de casos detectados, casos positivos, infecciosos, y que se puede transmitir a otros. Y a la derecha, una vez que detecten las personas que tienen tuberculosis, cómo se curan, cómo se tratan y el éxito de los tratamientos. Verán